Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Bienvenidos al programa número 518 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Es el primer programa del 2023.
Sí.
No es todavía la temporada 2, sigue siendo. No, 21.
Sí. 21, porque también cumple 21, sí, sí.
Claro, no cumplimos 20, es temporada 21. No hay año 0. O sea, el año cero es la temporada 1. Vamos a empezar en marzo con la temporada, como siempre. No es que vaya a haber cambio ni nada por el estilo, digo, pero...
Es que no vamos a sacar semanalmente como sacamos durante la temporada, digamos.
Eso. Hasta marzo, claro. O sea, de hecho, esto es el programa, primer programa de, y último de enero, porque lo estamos grabando, tratando de grabar un 27. Va a salir un par de días o mañana, qué sé yo. Depende de cuánto pueda editar yo. Y después en febrero saldrá capaz que uno más, dos más, no sé. Pero también grabar y editar, ya estuve toqueteando algunos audios recién, implica para mí volver a una rutina, porque además se me acaba la licencia por claro. Laburar. Y bueno, con ello vuelve también este otro laburo, hacemos por gusto. Uh-huh. Pero bueno, ese, ¿cómo estás? Saludos, Trucho.
Saludo Trucho, sí, como decimos siempre. Bien, todo bien, por suerte, aquí estamos. Ahora justo paró de llover. Hoy estuvo fuerte la lluvia en Rosario, por suerte, porque la verdad que venía viendo una sequía bastante heavy y el calor estaba muy, muy fuerte. Y por suerte, del viernes pasado a esta semana, llovió, no te doy días por medio, pero más o menos. En el sur sí, bueno, un par de tormentas fuertes.
Sí, acá en...
toque de temperatura.
Hay una sequía bastante jodida que está afectando mal el campo. La temperatura hoy bajó un cachito acá en Montevideo, por lo menos. No hace frío ni nada, está gris y eso. Pero lloverá, llovido re, re. Bueno, tenemos gente bañando tantos arroyos. Pero
bien,
ahora la pública convocando a cadenas de oración. Pero está bien, yo respeto a la gente. De un partido que le quitó fondos a programas de riego, capaz que podría estar.
Claro.
Y bueno, pero terminando mi licencia de 2 semanitas, me quedan unos días todavía para dar la presencia de mi hermano, sobrina y sobrina nieta en Uruguay. No los vi todos los días porque hoy los veo de vuelta de noche en la reunión con primos, otra cosa, y va a haber alguna cosa más, como por ejemplo voy a ir con mi hermano la semana que viene al tablado a ver murgas y eso. Yo voy una vez cada 5 o 6 años para renovar el carnet uruguayo.
Claro, tal cual.
Porque no es algo que me disguste, pero tampoco es algo que consumo normalmente, pero cada tanto me gusta y ver algo. El programa de hoy verán que tiene, no es un refrito, pero es una mini secuela del último programa del año pasado.
Sí, pues vamos a conseguimos finalmente entrevistar a Paula Azuki, supermercado, la autora de Santa Sombra, así que tenemos una charla copada con ella y con nuestro amigo Hernán.
Claro, que Santa Sombra es el cómic que reseñamos el mes pasado, y ahora vamos a repetir la reseña ante la entrevista.
Sí, de acuerdo.
Para que quede un módulo. Esta claro, cepina que no refritábamos material, creo. Y este lo refritamos del programa anterior. Pero bueno, tiene sentido editorial.
Sí, totalmente.
Tiene sentido editorial. Les recuerdo a la gente que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas de contactarnos y algunas de las formas de escucharnos, porque estamos en Peteco Podcast, todas esas cosas. Igual, bueno, vieron que alguna noticia estas 2 semanas hubo en las redes. No fue el mismo ritmo de noticias de siempre. Estaba en otra.
Sí.
Pero igual también tuvimos alguna cosita. Mael nos hizo un unboxing, uh-huh, una mano de muestra del Mystery Rami,
uh-huh,
de este juego. También la gente de Life Cinemas nos invitó acá en Montevideo a la premiere de The Last of Us. Fue Profesor Dinosaurio del podcast y le gustó mucho. Yo todavía no vi la serie. ¿Vos?
Tampoco. Estoy leyendo buenos comentarios. La gente está bastante contenta. Pero
sí, no, todo el mundo está muy contento.
No,
menos los rancios de siempre, ¿no? Pero eso.
Sí,
así que pinta bien eso. La gente, quizás más adelante pueda hacer una reseña. Veremos cómo se mueve la temporada. Veremos cómo se mueve el calendario de este 2023. Que, si cambios no, pero ya estuvimos discutiendo cosas para hacer.
Sí, ya estamos planeando, armando un poco la agenda.
Sí, el calendario perdido se ve entre
2016. Tal cual.
Le vamos a celebrar, este año celebramos los 20 años del programa y dentro de 3 los 10 años del archivo.
el TXT que usamos agenda.
El TXT que tengo, usamos, o sea, lo tengo yo en mi máquina.
Sí, tal cual, pero bueno, pero vos sos el que marca la agenda, entonces es como bueno.
No, la hacemos entre todos, pero está bueno.
Ya sí, pues,
sí, tenemos otro archivo compartido en Drive donde agendamos las grabaciones más concurridas, como el programa de Star Wars de la otra vez o eso.
Sí, tal cual.
Donde vamos armando loco, sabemos que vamos a hacer unos cuantos más en vez de 2 o 3. Como es el usual. Y bueno, otro año con mi Wigman, mi Kimosabi, my partner. Gracias, ese.
Es un gustazo, como la verdad, posta, es un placer. Una de las cosas que más disfruto y que muchas veces me sacan el bajón, me alegran un montón, es grabar, es hacer esto.
Estamos completamente de acuerdo, a mí me pasa lo mismo. Bueno, tenemos algunos mensajes de los oyentes de estos días que estuvieron escuchando los últimos programas. Por ejemplo, Diego Linder o Herr Linder en Twitter escuchó el 514, el de Rings of Power y House of Dragon. Gran episodio, la paz que me da la voz de Carlito.
Bien, ok.
Qué grande. Bueno, y le mando un abrazo a Nelson, un amigo mío y oyente del programa. Que bueno, el otro día estuvimos con amigos del grupo nuestro, míos acá en casa. Uno de ellos, Gonzalo, que vive en Europa, estaba de visita estos días en Uruguay. Y Nelson nos escucha, no deja mensajes, pero siempre me hace comentarios a mí. Y dice que Carlitos habla igual que Cerati.
Mirá vos.
Carlitos dice, me dijeron para ermitano afectado.
qué interesante esa comparación, nunca lo hubiese hecho.
Va, vos sabés que tuve un grave problema de insomnio anoche.
Sí.
Lo contaba hoy fuera del micrófono, me acosté 1:30. Temprano, para un Magnus, ¿verdad? Pero porque también había tenido que dormir la noche anterior. Dormí 1 hora, me desperté y después hasta las 6 de la mañana estuve despierto. Terminé un audiolibro de Star Wars, estuve tuiteando, no sé qué. Y entre otras cosas, Valentina, una oyente nuestra que vive en Suiza, le gusta postear fotos de sus outfits, y hoy había puesto un outfit que era tipo ciencia ficción de los 50. Voy a sacar mi theremin para tocar, dice. Y Carlitos, está despierto ahora, las europeas como ella. En este momento no me acuerdo, creo que es nieta de colombianos o de venezolanos.
Vamos,
por
sí,
eso habla español.
Sí, ya lo sé.
Y Carlitos, que también ahora hace europeas, dice, ¿en serio tenés un theremin? Ahí lo sacó, mostró foto. Es un theremin moderno, todo electrónico. Y esto lo puso en Twitter y no está loca, así que tipo, no es que estoy...
No, sí.
No, se lo peló del laburo. Ahora, ustedes dirán, ¿en qué? Carlitos dice, ¿en qué laburá que tienen theremins bollando? No lo estaban usando. Que tienen theremins bollando. No labura en nada que ver, música. Me lo habían comprado dos theremins para una fiesta del laburo que terminó siendo una fiesta dadaísta con robots y theremins. Y es,
okay.
What the fuck? Compraron dos theremins electrónicos super modernos con autotune. Qué porongas más, que ya decía que tenía el coso. Y después no los usaron más. Se llevó uno para casa, tranqui. La explicación de Carlitos será hashtag Suiza.
Supongo.
Solo un país que no ha tenido crisis económicas puede tener un lugar donde compren dos theremins para una fiesta en laburo y después lo dejen tirados.
Sí.
Y bueno, se ofreció donar el theremin, pero a mí, porque a mí me gustan mucho. Pero los impuestos nos matan.
No, el envío es un quilombo, no.
Pero va a terminar Carlitos cayendo en tren a Suiza.
Sí.
Un día de esto. Y tal, capaz que en mano de Carlitos es más un arma para bien. Pero bueno, tal, sí. me daba risa todo el intercambio. Bueno, Diego también escuchó el de Star Wars, el 515, y dice, sigo poniéndome al día con los episodios. OMG, oh my god, necesitamos más de Lala. Sí, Lala volverá como invitada en otros momentos del programa.
Sí, por supuesto.
O alguna cosa de Star Trek también.
Sí.
No Prodigy porque no le interesó.
No, vi que dijo como no le gustó mucho.
Pero Andor 2, ponele que tranqui y capaz que Space Force o lo que sabes, ¿no?
Sí, y capaz que picar Season 3 cuando.
Veremos cómo coordinamos, pero la verdad que los aportes de Lala fueron súper valiosos y justos.
La verdad que.
Y Diego deja. Para musicalizar la internacional en francés. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí ese?
También el programa del programa 515 de Star Wars, Messi Chapó, dice: excelente el nivel de análisis, se hace con herramientas conceptuales sobre saber el concepto de panóptico, tener un conocimiento de Roy Internet, etc. Es un placer intelectual escucharlo. Un placer que nos digan eso a nosotros, ¿verdad?
Muchas gracias, muy básico, ¿no es esto?
Sí, hacemos lo que podemos, la verdad, pero bueno.
Es muy gracias. Básico, pero como también, bueno. Este amigo Nelson que nos escucha, él estudia, él es bibliotecólogo. Él es bibliotecólogo, pero también tiene estudios de posgrado, labura con pasión, con data, ¿viste? Con data, con todas esas cosas, ¿no es? Un tipo cordera libros, una biblioteca nada más.
Claro, sí.
Es algo muy noble, ¿no? Pero labura con muchas de esas cosas. Y bueno, tenemos algunos autores en común, las carreras, charlábamos a veces. Y le copó mucho también esto. Yo le decía, y le decía a mis otros amigos que capaz que nos programa, que el tinte político que tiene Partido Socialista es incapable, ¿eh? Los que nos escuchan o son de una corriente similar o nos bancan. A los otros ya los habremos espantado hace rato.
Sí, tal cual.
Pero bueno, gracias, ya puedo, me alegro que te entretengamos. De vuelta, nosotros lo hacemos con mucho amor. Esto es. Bueno, y el que se estuvo poniendo al día fue Tolomón, de atrás para adelante. Salomón Grundy, Argentina, el 517, justamente el de Santa Sombra de Dúa Powerbomb. Feliz Navidad, próspero año nuevo y felices reyes. Yo agrego Hanukkah Sameach para toda la cole y Kwanza.
Sí.
Desde el capítulo especial de Guardianes no los escuchaba, sobre todo porque series como Andor o Anillos del Poder no me enganchaban para nada y no tenía nada constructivo para eso. Pero no podía resistir un programa de cómics, sobre todo los de Daniel Warren Johnson, fan de. Qué manera de hacer cómics disfrutables a este hombre. Yo lo conocí con Extremity, que tiene una onda muy a lo Nausicaa, sobre todo en lo visual, pero da esas vueltas de rosca donde mete tramas muy humanas. Vamos a tener que investigarlo, ¿no?
Sí. Había buscado algunas cosas de para así. Hay que buscar bien la otra cosa, pues no hizo tanto laburo.
No, es relativamente nuevo el loco en la escena.
O sea, podemos hacer tranquilamente un programa sobre Daniel Warren Johnson y toda su obra. No hay tanto para leer y da para intentar, es interesante.
Sí. Le doy a Power Woman, leí tres números, pero paré ahí, voy a esperar a tener el TPB que sale en menos de un mes para ver la historia completa, aunque número a número funciona muy bien, no como las obras de cierto ex espía de la CIA. Tom King. Vi que Human Target salió el 11. Son 12, el 11. Estamos ahí ahí de...
Estamos ahí para leerlo.
El que está funcionando bien número a número es
Danger Street.
Danger Street, ¿no?
Sí, por lo menos dos números creo que salió.
Pero no,
sí.
Tiro cohetes. Pero
todavía es interesante. Es original. Es
original, o sea...
¿Cómo le gusta a King agarrar personajes olvidados y acá...
No, pero pará. Antes, Human Target, sí. Mr. Miracle, son Superman y Spider-Man.
Al lado de
a la 10.000, al lado de los fondos del tarro.
Sí,
que tienen Danger Street. Algunos de los cuales no conocíamos nosotros. Lady Cop.
No, los Dingbats of Danger Street.
Yo a los Dingbats los tenía muy tangencialmente. Conocía mucho más al Green Team porque hace poco hubo una mini. Ellos, Conde y Assassin lo había visto al pasar, y bueno, después Reaper, Warlord, Starman Azul, obviamente Metamorfo, Fate, dos cosas, pero
y los otros outsiders que
esos no los teníamos. Los outsiders, sí, que bueno, no son los outsiders de Batman.
Claro, que no sé qué andas a ver, ya veremos cómo sigue.
Dios mío, qué hombre rascabolla. Sí. Bueno, The Ghost Fleet es una locura muy a lo Cates, pero con el impacto visual de Daniel Warren Johnson, es súper recomendable porque es una historia que siempre escala más y más. Es la típica huida hacia adelante donde no te esperas lo que pueda venir el siguiente número. ¡Oh, qué lindo! Suena como re buena... Porque, por ejemplo, Duo Powerbomb, después de Doom Patrol nada me extraña, pero Duo Powerbomb es como poco adaptable audiovisual.
Sí.
O más difícil. Pero algo como esto, no sé exactamente qué es lo que pasa en el coso, suena como más... Otra que sentamos en una lista de cosas de Daniel Warren Johnson para leer y...
Sí, totalmente.
Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Más? ¿Tenemos más?
Seguimos con el programa de 500 años sobre Black Panther. Daniel Solomon, perdón. Buenas, de a poco me estoy poniendo en línea con dar unos podcasts y quería escuchar su opinión sobre esta película que no he visto y pienso ver cuando esté en plataformas, porque la verdad que cada vez me gustan menos las producciones de cine.
En un par de días.
Ya está, creo que no sé, ¿no?
Primero
un par de días. Ah, está. Aunque los especiales que sacaron Wolf of Night Guardians me parecieron de lo mejor de lo más de diseño de contenido. Y hablando sobre esas afrodescendientes, no se olviden de Steel y Jack. No, eso no existió, no, esa película no existe, no hablemos de cosas.
No, qué grande Jack, bo.
No sé, yo no la vi, hacemos sinceros, no la vi. No,
yo, opinión, yo la vi, creo que hasta la vi en VHS y todo.
Sí, seguramente, porque creo que salió, creo que fue, si no fue
en el 90, fin del 90.
Sí. Postdata, ¿el niño sin amor va a ser el nuevo Loki?
Creo que se refiere a ser antagonista en general.
No, parece que no, porque el antagonista general... Para mí están perfilando a Kang.
No lo están perfilando.
Pues sí, a ver, claro, ya está bastante Kang.
Está totalmente de frente y pegándonos una piña en la jeta, Kang. Con los músculos de Major. Sí. No, creo que lo que refiere acá Solomon es que es el antagonista, pero que puede volverse aliado.
Sí. Ponele.
Iba a decir, además, flor de chongo, pero Kang musculoso también es flor de chongo.
Es posible que Namor sea no Loki.
No, acuérdate, Namor es así en los cómics siempre.
Sí, a ver, bueno, de hecho, Namor y Loki se han aliado en los cómics en alguna ocasión, justamente tiene esa ambigüedad.
Cosa interesante, Namor es a veces un chano,
sí.
A veces un superhéroe. El otro día, anoche en realidad, estoy en el salón y me preguntaba mi superhéroe favorito de Marvel. Obviamente, primero que dije fue Nightcrawler. Pero de segundo lugar dije Magneto. Me dije, no, dije superhéroe. Digo, Magneto en este momento es un superhéroe, está muerto. Yo soy superhéroe y ha sido superhéroe gran parte de su carrera también.
Sí. Ah, fue mentor de los New Mutants en su momento.
Claro, y líder de los X-Men, etcétera. El profesor no tiene tanto X-Men arriba en realidad como para eso. Pero está bien, no es ponele Cyclops, que siempre ha sido un superhéroe. Spider-Man,
claro.
Un superhéroe. De hecho, él dijo que su X-Men favorito es Bestia. Yo dije, uy, justo Bestia en este momento. Es un Mengele.
Sí, es literalmente un Mengele.
Un horror. Pero bueno, era interesante. Y después me di cuenta, claro, que está bien. A mí me gustan Marvel y DC por igual, pero tipo fanático de Marvel, solo soy de los X-Men.
Claro.
Pero está, es tan grande X-Verse.
Claro,
que vale, no, por una compañía entera.
Y de hecho, básicamente fue lo que casi lo que mantuvo entre Spider-Man, X-Men y ponele que Hulk, y hasta por ahí Hulk, que mantuvieron la compañía a flote durante los 90. Sí.
En los 90, Hulk, ¿no? Vendía cómics, pero no merchandise. X-Men, Spidey, sí. Pero estaba, bueno, como me dijo, porque en DC a vos te gusta Green Lantern, Superman y la Legión. Sí, claro. Sí. Y agrega The Question ahí. Y los pongo a todos. No puedo decir me gusta más Superman que Green Lantern o que Legión o que Question o que X-Men. Todos es la misma. Y después, bueno, en Marvel me gusta mucho Spidey, aunque no puedo ser que sea fan.
Uh-huh.
Está bueno. Pero sí, eso puede pasar con...
con Namor. Dice saludos y espero volver a escuchar los nuevos programas de mis 40 minutos diarios de viaje en auto. Aunque si hicieran un especial de The Prisoner o mega programa de La Legión, me busco tiempo porque donde no tengo para escuchar.
The Prisoner está en carpeta, usted lo sabe.
Está en carpeta, perdón que nos ve eso, pero no viene viendo hace como 2 años. Tengo que hacerle una rewatch. Pues yo nunca lo terminé. Yo vi, creo que hasta el cap. No me acuerdo cuánto, pero habré visto más o menos la mitad de la serie, un poco más de la mitad de la serie. Pasa que, bueno, hay que verla, hay que estar en determinado
momento. La elección es tan difícil. Es como que me dijeras, hagan un programa de los X-Men. Tuvimos la excusa de hacer un programa sobre Krakoa, la primera etapa de Krakoa,
bueno,
la otra.
A ver, podemos hacer, tenemos planeado un posible programa sobre The Grey Darkness Saga.
Sí, está bien, con Gus.
Con Gus Casal invitado.
Y eso podría tener un resumen de la historia de la Legión también, poner.
Claro, vamos a mirar ahí eso. Bueno, Gus Casal tiene un podcast que se llama 60 años después, que es sobre la Legión en esa etapa de 5 Years Later.
Sí, que lo habían dejado colgado con su compañero y ahora volvieron para terminarlo.
Sí, exactamente. Así que de hecho yo hace poco vi un video de cuando habló del Omnibus de esa etapa de la Legión y me la contravendió.
Y allá ustedes le dicen colectivo.
Muy bien, bueno. Micro para la gente de La Plata.
Claro. No, pero de Legión creo que lo único que hemos hablado, salvo cosas al pasar en programa, es una vez hace muchos años que hice un 5 sagas de Legión que tenés que leer.
Sí, bueno.
Y una cosa que se podría hacer es reseñar la serie animada. Yo solo vi, partes y me gustaría sentarme a verla y reseñarla. Porque, por ejemplo, hace unos años hice eso con Green Lantern, la serie 3D. Que resultó estar muy buena.
Todo era más, ¿eh?
Resultó estar muy buena. Legión, obviamente, le dije a profesor de Sabio, tenés que leer Legión, me gustó mucho. Yo sí, bueno, pero está. Yo igual sé dónde le diría un lector nuevo por empezar Legión. Lo he dicho acá al aire. Legion Lost, de Amnet y Lanning. Un gran jump point. Así que con Deletion. A pesar de que esa continuidad ya no existe en el juego.
No importa, existirán nuestros corazones.
No, existe porque hay
por ahí. Está ahí. Sí, es verdad. Capitán Miguel.
O lo que sea que pase.
Sí, depende de quién haga.
Sí. Bueno, Patricio nos dice en el 517. Dua Powerbomb me fascinó. Daniel Warren Johnson me encanta más. Fans de Daniel Warren Johnson, de mis escritores contemporáneos favoritos. Santa Sombra, se me es imposible conseguirlo, nunca llegará a Perú. Yo no digo nunca, Patricio.
A ver, sí, o sea, a ver, es difícil, porque es un cómic nacional, es
no.
Tirada chica, ¿sí? pero siempre se puede haber.
Es difícil que haya una edición peruana,
pero
Paula vaya a un evento, o Barro, la editorial, vaya a un evento y lleven el libro. No, en Perú hay. Sí. Eventos, van autores de otras partes, de acá Argentina, de acá Uruguay, de Argentina, digo. Así que no, nunca había nunca. Estate atento, seguí las redes de Barro y de Suki.
Y de Suki, así que ahí capaz que lo logramos.
O prestarle a tener algún amigo argentino, te lo recomiendo.
Sí.
Che, y en YouTube nos dejan un comentario sobre este video de juego que hizo Mael.
Sebastián, sobre este video sobre el Mail Devil que hizo Mael de Mystery Home y Horror en Londres, Dice, cortita y al pie, muy bueno. Y el resumen, justo hoy probé una partida, luego de no ser vago y leer todo el reglamento. Copado, la verdad está bueno. Y está bueno como Mael hace estos. Bueno, y vos también. Pero Mael le pone como que él se entusiasma más a veces con los juegos.
Mael entiende mucho más del tema.
Y está bueno porque sumamos una pata más a lo que queremos hacer, que es difundir la cultura anónima de alguna manera. Y está bueno como que la gente reaccione y que se cope con esto y que diga, che, me gustó este juego. Está bueno, o sea, además es por eso, todo cuando son juegos de algunos de producción nacional.
Sí, bueno, justo ayer publiqué en las redes de Perdidos que tengo grabados para editar y publicar en partes cuatro unboxings. Uno de un juego uruguayo, muy sencillo, Memory. La excusa es para ver el arte del creador que lo hace, que hace escenas de humor, en donde cruza dos conceptos, como por ejemplo Miyager y ese señor Miyagi Rolinga. O Rombo y es Rambo con un cuerpo romboide. Y después la mayoría son chistes uruguayos. Y bueno, un tocayo Martín Pérez, alias el trazo peludo. Pero después también me llegó, bueno, me regalaron Mael y Kim el Juanito Blockitz, que aprovecho para hacer un unboxing. Me compré en Buenos Aires cuando estuve en agosto y todavía no lo he tocado, un juego que se llama Mal Trago, que es español, pero que lo publica en Argentina Top Toys. Lo voy a probar este fin de semana. Y también un amigo, mi amigo Gonzalo, me trajo de Holanda un juego, un party medio choto, tipo Cards Against Humanity, pero ni siquiera llega a eso. Se llama Shit Happens, es de producción holandesa. Bueno, Países Bajos. Está en inglés, ¿no? Porque no es el horno. Pero en estas semanas voy a ir editando y sacando los videos, nuestras redes y eso. Va a tener contenido extra. Y los que no hemos reseñado serán reseñados en su momento en el programa. Y bueno, y por último, en Twitter, Joaquín o Fulanito, Cosme Fulanito, dice: por favor, necesito un podcast de ustedes explicando todo el bolonqui y las licencias de D&D. No entiendo nada. A menos que hayan sacado uno, no lo escuché. Abrazos. No creo que hagamos un programa sobre eso, pero ahora, dentro de un rato, tenemos unas noticias sobre eso.
De hecho, sí, te lo puedo explicar en 10 minutos. Pero, o menos.
Sí, lo hacemos ahora en las noticias.
Está prosigo, pero es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Por
eso. Sí, es mucho más sencillo de lo que la gente cree, pero hubo muchas idas vueltas. Sí. Bueno, eso es lo que teníamos como mensajes. Vamos a escuchar la reseña de Santa Sombra y luego la entrevista que hicimos a Paula, a Suki. Y un poco de música no tiene que ver con nada, pero dije, bueno, cómic por una mujer, aprovechar para pasar más autoras femeninas en música también. Una rapera uruguaya que se llama Clipper,
nice.
Haciendo un tema que se llama Nácora Blí, que no tiene nada que ver con el cómic, no, pero estilo, porque es un rap sobre una mina a la que la secuestran los aliens, la abducen. Pero me gusta mucho lo que hace esta gurisa y es muy versátil, porque también como te hace esto, que es un tema súper rápido, muy electrónico, con un tal Alan Aste, la producción en los beats, te hace algo más tranquilo y más tradicional de rap, pero bueno, bebe de muchas fuentes, es freestyler también, pueden buscar a Clipper en Instagram, Spotify o YouTube o lo que sea, Spotify, la pueden escuchar por ahí y ver que tiene para. Vamos con eso, la repetición de la reseña de Santa Sombra y luego sí, la entrevista con Suki.
Perdidos en el éter.
Armé la mochila, vamos a pasear. Del campo de siempre todos a cenar. De a seis en el auto y no pasa nada. Todos pa'l fondo que hay más lugar. Meto primera, se mueven las ruedas. Va la segunda ya en la carretera. Entra tercera, cuarta, quinta, se frena de golpe. Hay algo afuera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a bajar pa' ver el motor. Cuando quise acordar, abro la door. Y ese chiquito no era un señor. Pedazo de susto, todos a correr. Si te agarra ese, yo te quiero ver. ¿Qué pasó ayer? Yo no lo sé, pero siento que algo me agarra a los pies. Me la di en la pera y no fue con alcohol. Pude sentir el cemento, el sabor. Me arrastran los dos, no puedo creer. Te juro que había, pero no le entré. Estamos en el aire, no quiero asustarte. Pero decirle a mamá que la amo. Admito que siempre pensé en suicidarme, pero nunca pensé que me llevaran marcianos. Nácora Blí, de Cosmos Ciel. Nácora Blí, de Cosmos Ciel. En la nave, en el cosmos. En la nave, en el cosmos. Gonna be tubos de ensayos, luces, agujas, trajes muy blancos, esto no me gusta, guantes de látex, ruidos extraños, yo fui bonita, no me hagan daño. Si quieren saber lo que sea, pregúntenme todo que yo les contesto. En este contexto ya perdí todo, no tengo más que dejarlos contentos. Ya sé que en la tierra hacemos todo mal, tiramos basura de acá para allá, guardiamos reporte, no fue la intención, gente dormida con gran corazón, prometo cambiar si me dejan volver, cuidar de mis pares, mi tierra también, una corriente me hizo saltar, nunca fui tan feliz al ver un hospital, tal, 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 pero nunca pensé que me llevaran marciano. Nacorabli, the cosmos, yeah. Nacorabli, the cosmos, yeah. En la nave, en el cosmos. En la nave, en el cosmos. Nacorabli, the cosmos, yeah. The cosmos, yeah. En la nave, en el cosmos. En la nave, en el cosmos.
Santa Sombra, que se editó en agosto en la Crack, se lanzó en
la Crack,
que vos lo compraste porque te gustó la charla.
Sí, yo fui a la charla, yo fui a una charla de justamente charla era de, ¿cómo se era puntualmente? De, ahora no me acuerdo, charla
por... de Barro, la editora, creo que era una charla de historietistas mujeres o disidencias.
Creo que sí, sí, creo que era de historietistas mujeres y disidencias. Y la buena parte de ellos, de ese grupo, trabajaban en Barro Editora, y entre ellos estaban dos, contaron, nombraron varias cosas que me llamaron la atención, pero dos que me llamaron la atención principalmente, y una fue Santa Sombra. Yo estaba al lado de Buscasas, Buscasas que aguantó ese fin de semana casi pegado al pobre hombre, pero bueno, sé que empezaron no sé, que de hecho pasó, copado tal Gus. Así que ya lo traemos el programa.
Sí, bueno, y esta vez no pudimos coordinar mi visita a Buenos Aires
para la próxima
con semana. Él, pero ya la próxima será seguro, él con Ian.
Sí, sí. Marido, sí. Y bueno, Ian me dijo, me copó esto, que yo, bueno, y fuimos al stand de Barro y la compré ahí, al toque.
Y vos me mostraste la tapa y dije, ya está, lo quiero.
Sí. la premisa es buenísima.
Sí.
Porque esa, la premisa del cómic es, tenés esta piba que vive ahí en el norte argentino. Y
Una cholita,
y resulta que un día dado, que ya va al mercado, qué sé yo, se pierde, y después la hermana mayor la rapta. Y la raptan y la meten en la red de prostitución. Algo que es un problema real de Argentina al día de hoy.
Totalmente.
Y la piba esta hace, bueno, investiga de una manera un poco y termina con... dando con un templo, básicamente un templo antiguo abandonado, donde encuentra dos pachetes, gente
poseídos por unos espíritus de venganza. Ghost Rider con machetes.
Básicamente, es una de las cosas que creo que le hay que preguntarle a Paula cuál fue su inspiración, porque tengo la certeza que no es de muy fan del cómic de superhéroes. Pero es cómico, viste, la convergencia a veces de ideas. Porque es básicamente una idea muy Ghost Rider, hace un pacto con una especie de ser endemoniado y te da poderes, y la viva esta sale a masacrar a su hermana, rescatar pibas por ser prostitución y masacrar gente que se lo merece.
Sí, en realidad, bueno, no de lo de la venganza, pero de la cholita combatiente. Ella dice en una entrevista que yo leí por ahí que se inspiró en un manga que se llama... Lo perdí ahora el apunte, pero era algo tipo como Fighting Cholita, no sé qué. Pero además, en aquel episodio, en un programa de Santiago del Moro, que si no lo viste, capaz que viste el video, que una señora del público pide la palabra para decir algo, la señora, claro, sí, de marcados rasgos, indígenas y él le dice, ¿de dónde sos? Y ella le dice, Argentina.
Claro. Sí, sí, sí.
En esa violencia no intencionada de Del Moro, de pensar que porque alguien se ve de colla, cholita o bueno, infinidad de etnias originarias que hay todavía en Argentina, no es de ahí, cuando en realidad el rubio de ojos claros es él, digo, o sea.
Claro, o sea.
Ese clip, si lo conocen, es súper fuerte ese momento.
Porque ya dice, y tienes razón, la gente se olvida que los argentinos también somos collas.
Dice eso a la señora, está.
Por eso, sí, y tiene razón, a ver, estamos hablando de la gente como yo, como Santiago del Moro, que somos blanco de ojo claro, somos los inmigrantes, somos los que tenemos ascendencia de que no.
Sí, sí.
Que este país hace no más de un siglo.
La Argentina y Uruguay son dos países conformados con la gente originaria, que en Argentina tienen más contacto con sus raíces, porque hubo, si bien hubo movidas, estoy hablando medio como de oído, pero no soy un experto, ¿no? Pero sé que hubo movidas de asimilación y de exterminio y otras cosas, no fueron tan extensas o tan eficaces como en Uruguay, en donde en realidad la gente de ascendencia charrúa, de eso es un poquito más, porque he hablado con alguna gente de las organizaciones descendientes de charrúa, han tenido que reconstruir más, mientras que en Argentina todavía hay comunidades enteras que perduran a lo largo de los siglos, ¿no? Mezcla de eso y de los que vinimos de Europa y los que fueron traídos a la fuerza. No directamente de África, porque acá en Uruguay los esclavos venían de Brasil, por general eran segunda generación y eso, pero bueno, eso. Y en Argentina, que igual los hay, con todo este quilombo de los europeos y yanquis pelotudos diciendo por qué no hay negros en la selección argentina.
Sí.
Y esa teoría o esa idea de que los negros fueron enviados a pelear en la guerra de la Triple Alianza para deshacerse de ellos, y no, es que en realidad hubo un mestizaje mucho más grande, mucho más complejo todo eso. Pero bueno, sí, los pueblos originarios son los que estaban acá de antemano. Bueno, volviendo a Paula, la autora, ella es recibida en el Instituto de Artes Cinematográficas de Avellaneda como animadora, realizadora de animación. Trabaja como directora de arte en una serie de Cartoon Network que se llama Fracasitos, no la conozco. Ha hecho publicidad, está trabajando en algo que se llama Powerbomb Disney, que no sé qué es, justo Powerbomb. Ha hecho un videoclip para la banda Sudor Marica. Y tiene varias publicaciones en varias antologías de historieta LGBTQI, de mujeres historietistas, pibas, antologías de historietas contemporáneas argentinas. Si me mojás, me enciendo, es un libro de ella propio. Secuencia Disonante es otra antología. Varias cosas por ahí que tiene publicado, La Marea y eso. Y originalmente publicó en 2018 un libro llamado, un cómic corto llamado La Sombra del Altiplano, de 44 páginas, en la colección Génesis de esta editorial Barro Editora, que luego saca una colección llamada Génesis Redux, que es tomar obras que fueron editadas en esa colección y darles un desarrollo mayor. Este cómic de 44 páginas, La Sombra del Altiplano, pasa a convertirse en una novela gráfica de 204 páginas.
Sí.
Yo vi algunas de las páginas de La Sombra del Altiplano, el estilo de arte es distinto.
Mm.
También pasaron por lo menos 3 años entre que hizo. 4 años, sí, 4 años entre publicación, digamos 4 años entre que la hizo también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, eso fue la misma editora que ahora hacen eso. Anduvo bien, era como un fanzine esto, y ahora. Entonces, esta editorial que se estableció un poquito más, sacó esta colección nueva que se llama Génesis Redux, regresando. También está adaptando Santa Sombra a animación.
Ah, mira, eso no lo he visto. Bien.
Hicieron un adelanto junto a otro animador llamado Patricio Plaza, que ya ganó menciones, concursos de mentoría en un festival de filmes animados en Annecy, en Francia, y en otro festival que se llaman Ventana Sur y Women in Animation. Cuenta que hizo un viaje a la ciudad de Humahuaca. Yo conozco la quebrada, pero no estoy seguro en qué provincia está Humahuaca.
La quebrada de Humahuaca. Humahuaca. Creo que agarra más. Sí, yo diría
pero la ciudad de Humahuaca específicamente. Chaco, por ejemplo, probablemente.
Jujuy.
Pero bueno, son todas esas provincias de esa zona, ¿no?
Sí, Jujuy está un poco más arriba.
Más arriba.
Jujuy es la provincia más... es al norte-norte.
Sí, Jujuy es ya la parte del altiplano, ¿no? Ahí, en serio.
Claro, claro.
Bien. Acá. Bueno, dice que tiene familia ahí, una tía que también es animadora y vive y trabaja allá, y se contactó con mujeres de allá, porque ella asumo que es de Buenos Aires, por lo menos que vive ahí.
Sí, acá, sí.
Y no sufrió esto en carne propia. No sé si tiene alguna ascendencia de pueblos originarios o qué, pero tampoco sufrió nada de esto en carne propia. Entonces habló con mujeres de ahí que trabajan con las familias que sufren violencia de género, trata, con una organización de Ni Una Menos de Tilcara. E investigó hablando con gente que habla en el territorio. Dice ella misma: soy consciente que soy una chica de ciudad y que las realidades son distintas y que pueden haber muchos espacios vacíos que por falta de experiencia de vivir las cosas o de tenerlas cercas, la mente las puede llenar de manera errónea. Entonces hizo lo honesto y lo correcto, que fue hablar con la gente que vive esto para incluirlo en su historia, ¿no?
Claro, tal cual.
Bueno, hablemos entonces de la historieta en particular. Como guión, es como un slasher autóctono, decíamos.
Sí, es una especie de slasher de venganza autóctono, con esta cholita masacrando...
Juana, masacrando
policías y gente que está ahí manejando la trata, los redes de trata.
Sí.
Siempre liberando a las víctimas de trata. Y está bueno cómo se arma este tema de que se empieza a armar una especie de leyenda y las mismas. Y como que las redes empiezan a rezar a ella, por lo menos.
Claro, bueno, es muy común en Argentina todo el tema de los santos populares. El Gauchito Gil, Gilda en tiempos más recientes. Una cosa que acá en Uruguay no existe.
Existe en... Acá, digamos, el tema de santos populares de una manera existe en cualquier lugar donde haya mucha...
Estamos de acuerdo.
Mucho catolicismo, porque el catolicismo tiende a esa cosa de, básicamente, sincretizar lo que venía sí. Por la...
Acá festejamos el Día de la Familia y Semana de Turismo.
Claro. Ustedes separaron iglesia de Estado hace 100 años más o menos. Entonces, acá todavía la iglesia, acá todavía eso, terminamos en un país.
Vale, en México tienen Santa Muerte y todas esas cosas.
¿No? Exactamente, Santa Muerte, esas cosas. Existen esas cosas. Y bueno, si uno se pone a hilar fino con otros santos dando vueltas en Europa, va a encontrar que en el fondo nacen de mambo lo mismo. Pero sí, es una cosa medio genial. Yo Gil, Santa, o sea, el hecho de canonizar de alguna manera. Extraoficialmente. Y esta cosa de, además de esta cosa de que es un sincretismo entre algunas cosas, donde las prácticas, muchas cosas que se muestran en el cómic muestra este sincretismo que existe, sobre todo en muchas culturas conquistadas por los españoles, donde ahí tenemos estas costumbres que vienen de alguna manera, costumbres y creencias que tienen raíces en costumbres y creencias católicas, pero además en costumbres y creencias aboriginales. Entonces es una mezcla
claro, diferentes cosas, de diferentes raíces, como el Día de los Muertos en México y eso.
Exactamente.
Acá en Uruguay, donde tenemos una cultura afro-uruguaya más presente o más visible que la cultura afro-argentina, existen, obviamente. Tenemos mucho de religiones de origen afro con sincretismo cristiano. La Umbanda, el Candomblé. O sea, acá en Uruguay, sobre todo en Montevideo, el 2 de febrero es un día grosísimo para esas religiones. Es el día de Iemanjá, su espíritu o diosa del mar, con ofrendas. Es súper importante. Y en cualquier barrio de la ciudad te encontrás ofrendas y trabajos o como le llamen, no soy muy conocedor, pero tenés un montón. Entonces, eso tiene ese sincretismo de mezclar santos católicos con espíritus africanos traducidos por lo que traen los esclavos a través de generaciones que van transfiriéndose las cosas como pueden porque no pueden mantener registros posta porque no los dejan los amos, etcétera, etcétera. Entonces, también existe eso. Y bueno, tiene eso de que decías de esta transformación de la persona en un símbolo.
Claro.
Y a mí me llamó la atención. Bueno, en primer lugar, lo decíamos al principio del programa, es una clásica historia de espíritu de la venganza que posee algo, posee alguien.
Sí.
con un twist feminista. Todo el trabajo de Paula, por lo que yo he visto, atraviesa o circula por las narrativas feministas o de disidencias, por lo que he visto de ver lo que publicó, no por leerlo, digamos. Sí, sí. Pero también es interesante la luz que arroja o el giro que le da de... No es que dice, che, qué bueno que está que esta nena de 14 años o algo así, o 12 años, o 13 años, se una a estos espíritus oscuros y machaque tipos por doquier. No.
Claro, no.
Lo examina de otra forma y en un principio... No, que en un principio uno puede pensar que está yendo de, ay no, no nos rebajemos a los mismos métodos que el opresor, pero en realidad lo que va, en mi opinión, interpretando la simbología que se ve en el cómic, viste que muchas escenas tienen como unos marcos con diseños alrededor,
con
manos agarradas. Y creo que va más allá de que, o sea, dice que no es una que tiene que inmolarse y convertirse en una máquina asesina, sino que tiene que ser una unión para luchar contra el patriarcado. De vuelta, estamos en uno de esos berenjenales en donde los tipos más chongosís del universo...
Sí, somos dos varones cis, hetero, blancos, clase media
en proceso de deconstrucción.
Sí, encima leemos cómics, somos
wokes, gamers. Pues,
claro, toda esa cosa, ¿viste? Pero bueno, estamos hablando de algo que, bueno, no nos toca a nosotros directamente, pero toca a la gente que está cerca de nosotros. Y tratamos de aprender de eso y empatizar con eso, ¿no?
Pero bueno, las palabras de la propia Paula en entrevistas dice, justamente, ¿qué tan copado es que una nena se convierta en una máquina de matar hijos de puta sacrificando su cuerpo y su alma por esa causa? ¿Sirve más un mártir que su referente vivo? Y claro, acá habla de la primera versión de La Sombra del Altiplano, uh-huh, que dice, para la primera versión estaba harta y quería desquitarme, celebrar la venganza. Juana era una antiheroína enojadísima que mataba a tipos. Señala sobre los cambios que ocurrieron hasta llegar al flamante niño. Cuando hice esta nueva versión me cuestioné y me pregunté qué se construye así, con esa visión, más allá de la explosión catártica, mucho gore, también válida. Con la historieta porno erótica cuestiono las represiones de las feminidades y las masculinidades que nos dejan muy rotos. Rotes, con X. No tengo idea cómo pronunciarlo, como tiene X, te voy a decir rotes.
Rotes, me parece bien.
Mucha de mi obra es una respuesta a la violencia patriarcal. Entonces, bueno, lo que yo esta entrevista la encontré después en el cómic. Lo que yo interpreté de que estaba buscando una alternativa a usar a esta nena y a este pacto como un objeto de venganza, obviamente está buscando alguna alternativa de construcción de otra cosa.
Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿No?
Porque bueno, la historieta pinta muy bien la vida hasta donde uno entiende, porque no la vivimos, y la cruda realidad que sufren interseccionalmente las mujeres, que además son pobres e indígenas. Como cuando desaparece la hermana, la policía le dice anda con algún macho por ahí, cosa que pasa con cualquier mujer que desaparece hoy día.
Sí, totalmente.
Pero además está todo este entramado de que los policías están metidos en la trata, la corrupción policial en todo el mundo existe, y en Argentina en particular es rampante. Acá en Uruguay no contrata, pero se están destapando unas ollitas de lo más linda. Sí. Lo charlábamos el programa de Star Wars con estos chats de custodio presidencial. Que cada vez aparecen más cosas y más cosas. De eso justo no, pero bueno, sabemos qué pasa. Entonces, también yo entiendo que tiene unos diálogos súper creíbles, incluso cuando no conoces parte del léxico.
Sí. Totalmente. Algunas cosas que uno, ahora acá, hay cosas que uno no conoce, hay cosas que a veces uno conoce de vivir acá y de conocer un poco, de mamar un poco. Ahora, de nuevo, yo siendo una persona que vivió toda su fucking vida en Belgrano.
Estás más cerca de mí en Montevideo que de ellos en el altiplano.
Sí, básicamente. Literalmente, porque estoy a unos 50 kilómetros de Montevideo.
Pero culturalmente hablando, son más parecidos a nosotros acá en Montevideo que a tus propios compatriotas argentinos en el norte.
Sí, totalmente. O sea, pero bueno, uno por vivir, a veces, digamos, por vivir acá un poco, también mama de eso, conoce. se lleva un poco. También depende, bueno, una abuela, digámosle, que ella era de Tucumán, pero bueno, también un poco, viste, Tucumán no es más es un poquito más abajo, pero más o menos por ahí, ¿no? ¿Viste? Entonces como que también, algunas cosas a uno le llegan por ese lado.
Sí, uno trata de no ser un termo, ¿no?
Exactamente, y a veces uno, lo que como decías, lo que uno no entiende, y lo que conoce, y lo que no también se entiende, pero conoce, porque entiendes un poco, bueno,
contexto. Lo que
está hablando. Claro, tal cual.
Contexto de qué está pasando, digo, bueno, ahora estaba leyendo Blue Beetle Graduation Day, la nueva serie de Jaime Reyes, sí. Me salió americano. Sí. Y tiene muchos diálogos en español, bien escritos, porque el equipo creativo es latino, lo cual no garantía era de Estados Unidos, pero bueno, esta vez sí. Y vi comentarios de, pero este es un cómic editado en Estados Unidos, ¿por qué no te traducen lo que dicen en español? Y otro que le decía, macho, el contexto te lo deja entender perfectamente y no te perdés nada, no joda. Sobre todo considerando la cantidad de español que se habla en Estados Unidos, ¿no?
Latino deben ser la tercera, el tercer grupo étnico más grande de Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Pero y en idioma debe ser el segundo, si no lo es. Creo que es el segundo.
Sí, seguro.
Volviendo. Paula pinta súper bien la realidad que está retratando.
La verdad que sí.
Desde, bueno, lo súper violento y macro de la trata de personas, de mujeres, hasta lo micro de las agresiones racistas que recibe Juana en la escuela.
Es brutal, eso te rompe fuerte porque decís, a ver, decís, esto le está pasando a una gurisa en este momento, básicamente. ¿No?
Exactamente, decís, a miles de gurisas le está pasando esto en este momento, que se burlan de ella por ser indígena, y no estamos hablando de chetos de Buenos Aires, estamos hablando de chiquilines, un uruguaya la palabra, ¿no? Chicos de la misma escuela pública de ella, en la misma provincia, ¿a qué? ¿20, 30, 40 kilómetros donde vive?
Sí. Y que capaz que son apenas menos, tienen un poquito menos de, se ven un poco más, menos indígenas y
pero por muy bastante. Poco, claro, sí, totalmente. Y es duro, y eso es lo micro. Porque lo macro está, bueno, todo el tema de la trata, que está anidado en todo eso. Es fácil hacer la vista gorda para el sistema cuando hay gente que no vale dos mangos para ese sistema.
Claro, sí.
No sé si querés agregar algo más del guión antes que hablemos un poquito del arte.
Del guión, no mucho más. Creo que es como decías, que ya decía esto de esta, que ella plantea en esta cuestión de si vale la pena o no martirizarse, y el cómic lo refleja muy bien esa pregunta, porque de alguna manera es algo que bueno, que tiene una respuesta finalmente y tiene una resolución, y está muy bien hecho realmente eso, o sea, se transmite muy bien. No sé cuánto más decir, viste, sin spoiler, pero
no, bueno, eso. No, yo no entiendo que tenga como mucha posibilidad de spoiler.
No es uno de los cómics que tenga un twist ni nada por el estilo, si tiene duda por lo que dijimos. Es verdad, es un cómic que es más, no hay spoiler va que valga, esto lo vale la pena leerlo, y es por la obra en sí.
O sea, te lo podríamos contar, tampoco te lo vamos a contar página por página, lo podríamos hacer, pero no te lo recomendaríamos.
No, claro, no, o sea, y bueno, el final es ella finalmente, a través de, ella finalmente reniega de ese pacto, de alguna manera logra hacerse, y es ese mensaje, si realmente, pues si no, ya se iba a perder, ella iba a estar condenada a ser este personaje, Santa Sombra, de ahí viene el nombre del cómic.
Es la leyenda que se forma.
Exactamente.
Pero te vuelta a lo que decía, que esta niña sacrifique su alma y su cuerpo.
Exactamente.
Por la venganza de matar tipos. Es súper catártico en ese primer volumen, la primera versión que ella dice, y acá lo evolucionó para otro lado. Y está bueno, me parece una gran evolución de laburo sin leer el primero. Hablando del arte. del libro como objeto, ya dijimos, la tapa lo vende. Es como una estampita.
Sí, es hermoso, sí.
Como una estampita en rojos y negros de la nena con los machetes y las trenzas. Súper icónico. Tiene un arte a caballo entre el manga y el cartoon.
Sí, tal cual.
Súper sencillo y súper expresivo. A veces tiene algunas desparejidades de viñetas que como que están más apuradas que otras, pero no, nada que digas lo afecta. De hecho, tiene excelente acción. En algunos momentos es medio entreverada, pero creo que es la idea de darle como una vorágine de movimiento. Y el mood, el ánimo del cómic lo setea perfectamente bien todo el arte, acompañando, por supuesto, al guión, ¿no?
Sí, totalmente.
No sé si vos tenés algún otro comentario que agregar sobre el arte.
Bueno, hay un detalle que es interesante, que es... A ver, ahí tiene un montón de pequeñas cosas que uno se pone, puede ver. Pero no sé, está realmente no sé, yo mucho no puedo hablar porque justo no soy tan no sé si a veces puedo jugar bien, pero está muy bien el arte en general y está muy bien cómo representa a veces tanto las escenas de acción, a veces como las escenas incluso de que son, a ver, maneja bien esa cosa. Por un lado las escenas de los personajes sentados hablando, por otro las escenas de Juana siendo tipo atropellada por un auto y saliendo tipo porque sale a tipo, mientras se va como curando por la influencia de los machetes y así a lo Terminator matando, o sea, haciendo quilombo y te transmite algunas cosas, bueno, las partes más crudas tiene básicamente violaciones que te lo muestra de una manera que no es, o sea, no hace falta que te lo muestre no hace falta que te lo muestre, claro, vos lo entendés. Te lo muestra de una manera particular, donde no te muestra todos los detalles, y está perfecto porque no te está mostrando algo horrible, de manera así gratuita, pero te está dando a entender que está pasando algo horrible.
Sí, tiene gore de lo que son los ataques a los hombres, bastante explícito por momentos, pero no se detiene a ser explícito en lo que es la violencia sexual.
Claro.
En consonancia con la intención y el cariz feminista que tiene la obra.
Claro.
Incluso aunque estas sean personajes ficticios, buscan el no revictimizar.
Exacto.
Y no hacer. Y a veces, bueno, la ficción, todos lo hemos hablado alguna vez, la ficción, sobre todo la ficción escrita por hombres o producida por hombres, tiende a utilizar la violación a la mujer como una herramienta de shock, exagerada.
Uh-huh.
Entonces acá no lo hace. Y me parece súper acertado y súper de vuelta en consonancia con la intención que tiene el cómic. Yo agrego dos cositas. Una es que capaz que me gustaría tener algún touch de color como en la tapa.
Dale, bueno.
No me quita. Sí es muy lindo el tramado que usa con los grises y con tramas tipo mangosas para darle profundidad y todo, y nada que quejarme ni que apuntar del rotulado.
Bien ahí,
salvo que reconozco la fuente, es la que uso para Portento.
Está muy bien.
Es una fuente de Blampot, Eurocomic, así que eso. Estamos prontos como para puntuar, ¿no?
Sí.
¿Cuánto Zeppelin le das a Senda Sombra?
Y un 9.5.
Bien, yo voy con un 9. Es un excelente cómic, vale la pena comprarlo. Acá en Uruguay no se está consiguiendo, que yo sepa, no lo he visto, pero pueden cruzar o pedirle a alguien que traiga de Buenos Aires, está en comiquerías, o bueno, lo pueden comprar en la web de la gente de Barra Rectora, búsquenlo y lo van a encontrar porque vale realmente la pena. Y bueno, 9.25, excelente
puntaje
que se lleva Santa Sombra, altamente recomendado. Y bueno, esperemos poder hablar con Paula sobre su trabajo. Y bueno, voy a buscar más de su material, a ver si lo puedo leer, porque esto me gustó mucho y quiero ver más de lo que hace. Busqué música, quise buscar música de la zona, o por lo menos que se relacionara con el tema, y encontré una banda que se llama Cumbia Queers. Son argentinas.
Sí, gran banda.
Y tiene un tema que se llama Que Todes Sepan Mi Sufrir, que habla de violencia de género, y es como una respuesta a que nadie sepa mi sufrir, de Sonora Dinamita.
Claro.
Que es totalmente lo opuesto en concepto, y bueno, me pareció súper apropiado en temática, en estilo y en origen, como para acompañar esta nota. Busqué también algo de punk de la zona y eso, encontré varias cosas, bueno, esto fue lo que me terminó gustando, no recuerdo exactamente de dónde son Cumbia Queers, pero la temática me pareció que acompañaba de manera perfecta la canción. Son de Buenos Aires, no son del norte.
Sí, sí, sí. Pero, no, son de Buenos Aires, sí. De hecho yo las conozco por un tema en particular, pero bueno, son bastante...
Tiene una versión, ahora no me acuerdo de cuál, tiene una versión de un tema de Cure.
Es verdad, no se sabía.
Ahora no me acuerdo de cuál de todos, pero lo vi mientras lo buscaba. Y bueno, vamos con eso. Y luego el final del programa número 517. Sí.
En el éter. Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que el último programa hablamos de su cómic Santa Sombra, que es Paula Bofo, alias Supermercado, alias Suki. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme a charlar un poquito.
Y a Hernán Carreras, que ya ha estado por acá con nosotros.
Hola, ¿cómo va?
En la hora del saludo falso. En el micrófono.
Total. Hacemos
habría que hacer tipo esto, tipo un sincericidio sobre los saludos de los podcasts, ¿no?
Siempre lo hacemos, siempre lo hacemos.
Siempre, siempre estamos 15, mínimo 10 minutos antes hablando con Magnus y siempre tipo, hola, ¿cómo estás? Sí, pero es que estamos hablando hace como media hora. Pues.
Además de que estamos todo el día por
más sobre esas cosas, hermano.
Además, sí, además de que con Magnus hablamos todos los días, todo el día, sí.
Claro.
Ok. Bueno, ustedes. Si escucharon nuestro programa anterior, si no, vayan, escúchenlo, saben un poquito sobre Suki y sobre su laburo, pero rápidamente podemos decir que es graduada en animación, como realizadora de animación, en el Instituto de Artes Cinematográficas de Avellaneda, y ha laburado en publicidad, como directora de arte de una serie animada en Cartoon Network, haciendo videoclips para alguna banda, en spots y otras cosas. Y también en la historieta, como por ejemplo Santa Sombra, que es la que nos ocupó el programa anterior.
Sí.
Corregime si me equivoco en algo, vos.
No, todo correcto.
Perfecto.
Todo verídico.
Perfecto. A nosotros, en este caso, lo que más nos compete es la historieta, pero bueno, un poco de animación también podemos hablar. Contanos, ¿cómo entra la historieta en tu vida? O sea, si en tu casa era anterior historieta, ¿fue algo que se dio después? ¿Cómo?
Sí, creo que mis viejos como que siempre fueron personas que fomentaron mucho la cultura, como que son personas con bastante sensibilidad artística, entonces creo que a mí me manejaron desde muy, muy chiquita con eso, y a mí me gustaba mucho dibujar, y nada, desde bebé, 2 años, que ya dibujaba mucho y como que me cebaba con eso, y nada, creo que vieron como que yo empezaba a tener especial curiosidad también por la historieta. Y eso, lo típico, o sea, tenía mis Mafaldas, tenía mis Pincines, tenía mis Asterix, mi papá me compraba mucho Asterix, mi mamá me compraba los Mafaldas, leía mucho, no sé, Revista Genios y Villigen, y siempre me enganchaba con las historietas ahí. Y nada, siempre me copó mucho lo narrativo, también era muy fanática de la animación, y me gustaba mucho la parte de narrativa, ¿no? Como me gustaba mucho contar historias. Y cuando me bajé el Paint, aprendí a usar el Paint en la computadora, como que hacía mini historietas así como en Paint, y ya desde chica me ponía a hacer cómics. Así que es como que tuve una entrada como muy orgánica, es como que no es que me acuerdo ese gran momento que dije que me cambió la vida, que fue como, wow, descubrí esto y dije, quiero dedicarme a esto, sino que fue como algo súper orgánico que se dio desde que tengo memoria, que son la animación y la historieta, dos medios narrativos que me apasionan y que siempre quise laburar en eso.
Está bien, es como digo yo muchas veces, que en mi casa un libro era un libro, no importa que tuviera dibujos o no.
Total, total, total. Sí, yo también leía mucha literatura desde chica también, entonces como que sí, total, como una cosa de la inmersión en las historias que recí.
¿Y en qué momento pasa esto de ser este hobby, de ser este interés, a que vos te das cuenta de, bueno, capaz que me gustaría hacer esto para vivir?
No, también, o sea, como que de chica, o sea, yo estudié en una escuela, de chica fui a un colegio de lenguas vivas, me gustaba mucho el idioma y estaba muy cebada con eso, y a la hora de elegir un secundario era como o un secundario de arte o a un secundario de idiomas. Y elegir un secundario de arte porque yo ya, tipo, en séptimo grado decía como, sí, yo quiero ser mangaka, como, obviamente, entendí un poco mejor cómo funciona, pero nada, era como, re, yo quiero dibujar mangas, como, así que ya sabía de chica que quería, o sea, mi meta ya desde muy chica era como, básicamente hacer lo que estoy haciendo ahora.
Bien.
Como, me sube interesante que digas, quiero ser mangaka porque se nota mucho la influencia de...
Sí, totalmente.
De la animación y todo eso, pero desde el lado de la animación, no tanto por ahí desde los tiempos del manga, manejas tus propios tiempos más cercanos a la animación, me parece, me encanta tu manejo de los tiempos y narrativa de la historieta, me parece increíble.
Bueno, yo veo visualmente algo de influencia del manga, obviamente.
Sí, visualmente sí, pero en cuanto a narrativa... Es más
animado y a mí me hace pensar, creo que esto me doy cuenta ahora, no lo dije cuando hablamos del cómic, pero me hacen pensar mucho en las cosas de Tartakovsky y toda esa gente de McCracken, toda esa gente de Cartoon Network, ¿no?
Sí, sí, toda esa escuela de gente de cartoon a full. Bueno, es con lo que me crié también de chica. Yo miraba mucho Las Chicas Superpoderosas y era muy fan de que tipo era ultra violento y eran estas nenas de mi edad cagándose a piñas. Yo era tipo Sakura y Gore, entonces era como todo lo mejor, o sea, todo lo que me gustaba, tipo Sakura, Cardcaptors y Sangre, era Las Chicas Superpoderosas.
Sí, mucho, mucho Cartoon Network y mucho Magic Kids, ¿no?
Sí, mucho Magic Kids también, mucho Fox Kids también, porque me gustaba mucho mirar Power Rangers y las cosas medio Sentai que se pasaban.
No llegué a Fox Kids.
Yo soy de esos, soy del 24.
Claro, así que... yo también soy un poco más grande y no. En Fox Kids en realidad consumía X-Men.
Claro, era Fox.
Después ya todo el tema del Sentai a mí no me llegó, me llegó a través de mis sobrinos, que son más chicos, entonces lo consumía un poco con ellos. Pero sí, después de grande miré mucho también este Cartoon Network y eso y tal. No, pero bueno, eso es más o menos, ya fue todo como un todo. Viniste haciendo historieta
y ya pasaste tenía directo. Las dos influencias super marcadas, como en relación a lo que decía Hernán, como que creo que sí, ya tenía las dos influencias super marcadas. Creo que lo que me sale, como me dan ganas de mencionar en relación a lo de la influencia del manga, es que tiene mucho que ver, ¿no?, con los tipos, con las posibilidades de producción y que hay acá, ¿no? Como que a mí me encantaría algún día poder hacer una historieta con el ritmo narrativo de un manga, que se toman un montón de tiempo para contar las cosas y eso hace que entres en una narrativa re especial.
Claro,
otro tipo de experiencia.
No. Que no pasa, pero el tiempo.
Claro. Una construcción de mundo y de personajes que no podés con una novela gráfica cada dos años. Claro.
Yo soy un poco más partidaria de como que se termine y no sea perfecto, a no terminarlo nunca o a meter... Claro. La típica, o sea, yo de adolescente tuve muchas veces como la historia que era la epopeya manga de 25.000 tomos, que es irrealizable y que creo que todos nos identificamos con eso, con
sí.
Es imposible de hacer. Que a todos nos pasa.
Sigo peleando contra eso todavía.
Obvio. No, es que uno nunca pierde la esperanza. Pero bueno, en un momento bajé un poco a la realidad y decidí cómo hacer cosas más realizables. Y en ese sentido empecé a como tener que buscar otros estilos narrativos. Y creo que sí, que la animación me ayudó a como no perder esa cosa dinámica que tiene el manga, pero como adaptarlo un poco más a cosas más realizables y en nuestra realidad de sudaca, ¿no?
Claro, sí.
Exacto. Bueno, yo ahora en un rato quiero volver sobre eso, pero me interesa mucho lo que vi en alguna entrevista tuya que leí, que material que preparé cuando hicimos la reseña, bueno, cuando íbamos a hacer la entrevista antes, pero bueno, se dio ahora, que vos tenés una tía también que es animadora, ¿puede ser?
Sí, tengo familia... Soy familiar de, como político, digamos, tengo familia que vive en Jujuy y la esposa de mi tío es Aldana Luisó, que es animadora y ella anima con barro y hace como cortos allá.
¿Anima con barro?
Sí,
wow.
sí, es una anima
con stop motion de barro.
Sí. Sí, sí, está buenísimo su laburo. Y
aparte, después te voy a preguntar sobre eso, sí, sí.
Sí, sí. Es interesante. Sí, Aldana lo hice aún.
No. Sí, en el aire no voy a saber, no voy a saber describirlo, así que no.
No, como...
Después sí. Te pregunto, sí,
pero con... Pero esto es familia con...
¿Es familia con la que
creciste?
No, es familia con,
después.
Con la que... O sea, con Aldana la conocí hace menos años, inclusive. O sea, a mi tío Juan Cruz sí lo conozco hace más años, pero Aldana... O sea, los conocí más de adolescentes porque es una parte de mi familia con la que mi papá se reencontró, digamos, después de cuando yo no tenía 5, digamos, yo estaba entrando en la adolescencia cuando mi papá se reencontró con este lado de la familia, que nada, cuestiones de, o sea, como que del pueblo en el que nacieron, como que se habían distanciado algunos y después se reencontraron los primos y bueno, nada, como que se reencontraron y ahí, pero no, yo con Aldana es como que más ahora, es tipo, como que capaz, no sé, las dos quedamos en la misma convocatoria de cortos y es como, uy, qué bueno estar haciendo algo que también está ella ahí, que es como más grande y tiene más experiencia y yo la readmiro, entonces es como que para mí está re bueno poder empezar a compartir espacios con gente que tiene más trayectoria y que admiro y que su trabajo me reinspira, así que esa experiencia es re linda.
Y a veces un poco poder decir, bueno, pa, sí, ellos tienen más experiencia que yo, pero yo también estoy acá porque mi laburo lo vale.
Sí, obvio, sí, o sea, lleva tiempo aprender a salir del lugar de como machacarse un poco como así a uno mismo.
El síndrome del impostor.
Sí, total, pero sí, sí, eventualmente, como en un momento vi que la rueda empezó a girar y dije, bueno, si estaba mintiendo, si todo esto era mentira, como no lo podría estar sosteniendo por tanto tiempo.
¿O soy muy buena mentirosa?
Sí, 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 y creo que no miento tan bien como para mentir por tantos años, así que o sea, aunque sea a algunas personas...
Yo te digo, no sé si te lo he dicho en otro momento, pero créetela, tenés todo para créetela.
Mirá,
está buenísimo.
Ezequiel compró Santa Sombra en la crack.
Sí.
Y me mostró, mirá, me compré esto en la crack. Yo vi la tapa y dije, vos necesitas leer eso.
O sea, yo te dije a vos que todo el libro me parece que está para por lo menos ser nominado a todos los premios. Pero la tapa, si no gana, no entiendo.
Uf.
Sí, totalmente. O sea, yo estaba en la crack, fui a la charla de. Creo que era de mujeres en cómics, me parece. Porque era gente bajo editora y gente que no era bajo editora. Y bueno, estaba. Y vos contaste lo que era lo tuyo. Y yo estaba con Gus Casals y él me dijo. Entonces después ya fui al stand de Barro y todo y dije, dame eso.
Aparte me contó y yo dije, vos es como Ghost Rider con cholitas.
algo así.
Es algo maravilloso. Y bueno, después tiene todo el costado humano, político, sí, de esta realidad que pasa, no pasa solo en esos lugares, pero en esos lugares más apartados y más digámoslo, económicamente más castigados muchas veces, es más fácil de que pase desapercibido. Y bueno, tiene otro componente extra después de la tapa y del concepto que para mí pega muy bien. Y como dice Hernán, el cómic está muy bien para ser nominado a mucha cosa.
Sí, totalmente.
Realmente.
Sí, me encanta.
Muchas gracias.
Acá somos todos fans. yendo un poquito para atrás, ¿cómo empezás a publicar? Porque bueno, hiciste el secundario este de arte, después hiciste la carrera de animadora. ¿Cuándo empezás a publicar cómic? Imagino que arrancás con fanzine, capaz que en algo digital, no sé.
Sí, o sea, sí, yo tenía página en Facebook, que la empecé a, como que empecé a subir cosas cuando estaba medio terminando el secundario, me parece que dejé de subir como a mi Facebook personal y me hice, yo tenía Blogspot antes también, de adolescente ya tenía Blogspot y subía dibujos.
Quiero sentirme mal. ¿Cuándo terminaste el secundario?
Fui a un colegio técnico, así que hice un año más. Me egresé en el 2012 del secundario.
Claro, Hernán, te das cuenta que es tipo la página de Facebook que tenía cuando terminé el secundario.
Claro.
Yo terminé el secundario y no había MySpace.
Yo tenía Fotolog en la primaria. Y un poquito de
claro.
Bueno, pero inclusive en la primaria ya subía mis dibujos a Fotolog. Como que tuve un vínculo siempre muy presente con mostrar y compartir lo que hacía. Como que siempre fue algo que me llamó mucho la atención en relación al arte en general, que es como la parte de compartirlo con los demás. Yo siempre lo colgué mucho en internet. Y creo que eso, que en el secundario, o sea, cuando estaba con la página en Facebook, en un momento empezaba a subir más tiras y esas cosas, como random, no sé, full random, las tiras que empecé a seguir, empecé como a tener más seguidores, ponele ahí. Empecé como a envalentonarme un poco más. Y en un momento me metí en el taller de Calvi porque quería tipo aprender a guionar. Y empecé a hacer historietas ahí. Me metí en algún concurso y demás, y yo antes de entrar a lo de Calvi ya había empezado a recopilar cosas para un fanzine que nunca hice. De hecho, tenía un fanzine hecho que lo vendí muchos años después, que se llamaba Hate, que era como un mini cine que había hecho yo a mano una vez, y que tipo, nada, está como el original, y el fanzine reproducía el formato ese del original, que era como medio raro, los dibujos se completaban entre sí cuando pasabas las páginas, era un perno de armar.
Yo quiero uno.
Como, no lo hago más porque era un kilo. O sea, lo tenía que hacer sola y me pasaba horas recortando y haciendo que coincidan los dibujos cuando pasaba las páginas y era como insoportable.
¿Quién tiene que
tenía
se lo
que pegar con Bolivarra, tipo.
Bolivarra.
Como, iba a decir Bolivarra, pero tengo acá la Bolivarra, la Virgen.
Sí, claro,
pero, y no sé, ahí con Calvi empecé a hacer fanzines, así mi primera historieta de 16 páginas, que es como que la planeé, y que era un fanzine que se llamaba Salir, que saqué con otro que se llamaba La ciencia de arruinarlo todo en 5 minutos, y era que era como más recopilaciones de cositas de Facebook, o de retazos de historietas y esas cosas, Y saqué como esos dos juntos, uno más como una historia y uno más como faropa, tipo volado. Y ahí hice unos prints y empecé a feriar y me empecé a meter en todo lo que era ferias, por gente que conocía, me adoptaron un poco las chicas de Invoca el Grupo para mi primer crack bam boom. Y ahí empecé a conocer gente y meterme en ferias y no solté más. Como que yo soy muy manija, así que como
Para esa época te conocí yo.
Claro, vos
me conociste. Con Constanza.
Sí.
Sí, sí.
Claro, pero a Cons inclusive la conocí un poquito más adelante de que había empezado a feriar, como al año y pico de que claro. Ya estaba moviéndome. Como que eso, como que arranqué, no sé, y eso, como que es lo que siempre que había querido hacer, entonces como que fue, le metí de lleno. Como,
me interesa muchísimo el vínculo con el papel, con lo táctil, con lo físico, siendo que básicamente de siempre estabas publicando en digital, porque yo soy guionista también y autoeditor, y en mi caso, publicar en digital fue una primera opción porque era difícil llegar al papel. Ahora convive y tengo el fetiche del libro como gente grande que soy, pero veo que vos también conservaste de todas esas revistas y libros que te compraban. ¿Tus viejos conservaste el amor por la publicación en papel?
Sí, total, total. O sea, yo soy una persona que como que no estoy, como me gusta un montón el mundo de la digitalidad y creo que hay un gran valor en eso. De hecho, yo me animé mucho a hacer historietas gracias a leer webcomic, que es como un formato que me parece recontra valioso, pero al mismo tiempo, sí, hay algo del objeto. Como que tiene que ver con, para mí, una realización de como ver que lo que hiciste existe en un plano de la materialidad y que tipo como que ahora me pasa últimamente con el fanzine, como con la primera versión en revista de Santa Sombra que se llamaba La Sombra del Altiplano.
Hermoso.
Que ese libro ya no se imprime más, ya está, no lo imprimimos nunca más porque salía Santa Sombra.
Claro.
Y cada tanto me llegan mensajes de personas que lo encuentran en librerías y hago este gancho porque me parece que hay una relación en esto de que un archivo digital vos lo podés borrar de la internet y puede ser destruido virtualmente. En cambio, si sacás libros y los desperdigás por todos lados, ya está como que sí. Va a estar en las casas de la gente, ¿entendés? Como
qué lindo concepto,
me
encantó.
Sí,
obviamente que alguien se puede bajar su JPG y tenerlo en la compu, no sé qué, pero hay algo del objeto y de cómo tipo es más tangible y se siente más como tipo circula por el mundo, que se siente distinto a que circule un JPG por internet.
Bueno, yo te diré también desde otro punto de vista. Yo que soy un tipo que desde que, a ver, uso computadora desde que tengo en casa, desde que tengo 7 años, y bueno, el laburo vivo de eso, y abracé, bueno, hacemos un podcast, está en internet, abracé la virtualidad y lo digital, pero me pasó en los últimos años con temas de salud mental que se me complica mucho concentrarme en nada. Sentarme con un libro, dejar todo aparte, como por ejemplo el libro de Santa Sombra, significa dedicarme a eso. Me sigue costando, pero cuando me engancho un libro como me enganchó ese, no pasa que me distraigo con cambiar de aplicación, cambiar de ventana, etcétera, y tiene otra cosa todavía.
Totalmente, totalmente de acuerdo con eso, como que hay una cuestión que requiere una concentración más total y una entrega más total al momento de la lectura, que es muy difícil de mantener si estás leyendo en el teléfono, totalmente, en internet o lo que sea. Como que también a veces inclusive te obliga a ubicarte en otro lugar de tu casa o leer en un...
En otra pose, otra cosa.
Sí. Completamente con eso, el otro lugar de tu casa es terrible. Es como...
Porque aparte...
Alejarme de donde uso la computadora es esencial. Vivo en un 12.000, así que es imposible, pero...
En mi caso, aparte, tengo el escritorio con la máquina del laburo y la laptop personal, no sé, es imposible, pero... También lo lindo del libro objeto, esa tapa que dije, leo pila en digital muchísimo, también he podido recuperar un poquito la concentración para leer novela, prosa en digital, tranquilo, etcétera. Pero yo vi ese libro y lo necesitaba, entonces cuando salió la venta online, lo compré y lo mandé para el ODS, sabiendo sí. Que uno de los dos iba a cruzar,
claro.
Porque necesitaba tener el libro objeto. Y que además es un precioso libro.
Es un hermoso.
Todo precioso, la verdad.
Sí. La verdad sí, que
es hermoso, sí.
Lo estoy mirando. La edición, la edición es hermosa, los negros plenos hermosos, que aparte justo en una historieta blanco y negro es súper importante, digo, ¿no? Pero yo estaba pensando un poco mirándolo, el tema del diseño, no solo de la tapa, ¿no? Sino tenés un montón de páginas donde, sobre todo en los rituales.
Sí.
Hay una cosa muy bella de cómo usás los paneles de las grillas de 9 paneles, o en los marcos, en las calles de las viñetas, diseños que supongo, yo no estuve nunca en el norte, así que no sé tanto, pero que supongo que son autóctonos de allá. Hay todo un uso muy consciente de eso que me parece... No sé ni qué preguntarte, estoy dialogándote en realidad, pero... lo estoy mirando y me fascino, me encanta, la verdad que...
Y yo lo volví a llevar en mi mochila a Buenos Aires cuando estuve en diciembre.
Es verdad.
Porque íbamos a un evento que al final se ve que no pudiste estar, pero otra vez volverá a Buenos Aires para que lo firmes o algo.
Uy, ¿a qué evento?
No me acuerdo.
Fue en noviembre.
Fue en fin de noviembre fue.
Fue cuando vi cuando vino nuestro amigo Carlitos. Fue
en una azotea.
El festival de viñeta de historietas.
Sí, el de viñeta suelta.
Cancelé en el día. Bueno, ahí, claro, yo estaba que recién estaba.
Viñetas sueltas, ¿no? Sí.
Sí, eran viñetas sueltas y el festival de historietas que yo iba a estar, bueno, y ahí fue cuando tuve la complicación de salud y despedir a todo.
Ah, bueno, pero, cosas que pasan.
Pero no faltará oportunidad.
No, por suerte no. Bueno, pero volviendo al fanzine, a la primera edición de Sombra del Altiplano, que era, ¿cómo se sintió que salió de vos, salió de Barro, porque bueno, salió en la colección Génesis originalmente de ellos, y ahora en Génesis Redux, que se dedican a, bueno, ampliar, volver y mejorar estas publicaciones originales? De 44 páginas a 204, que es un montón. Ya 44 páginas a veces me parece un montón a mí.
Sí, sí, sí.
204, ¿de dónde surge primero? ¿De vos o de la gente de Barro?
La historia, o sea, el personaje de Juana ya venía de hace un montón. Okay, de hecho, sí. Como que hubo un intento de corto en su momento previo, que no sucedió porque no había los medios para hacerlos. Y como que nada, yo tipo no lo, o sea, como que me quedó las ganas de hacerlo, decidí hacer la historieta, y con Barro como que nos habíamos como conocido en situaciones especiales como medio de eventos, esas cosas, y un día charlando en un evento, fue como que ellos estaban empezando a armar la Eddy, y yo le dije, mirá que les piché algo, ¿eh? Y ellos como, sí, dale, no sé qué, nos encantaría, y yo de manija les escribí después, una semana después, como... Que bueno, tengo 3 ideas, y ellos como, bueno, de una. Y nada, les llevé las ideas que tenía, y esta era una, que era la que tenía más forma, y les copó esta, y ahí me puse a escribir, básicamente, fue eso.
¿Cómo llegás vos a la historia?
Es como una mezcla de influencias, pero bueno, nada, como que yo tenía ganas de hacer algo con... O sea, a mí siempre me gustaron los géneros narrativos, digamos, como me gusta el terror, me gusta la ciencia ficción, me gusta mucho el terror... Me gusta la ciencia ficción, me gusta la acción, como, y me gusta como la acción para adultos, oscura y como más con temas como quizás más delicados. Nunca me sentí muy del todo feliz con los tratamientos hechos por autores, en su mayoría cis blancos, heteros, sobre todo cuando se trata de temáticas de violencia de género, entonces estaba con ganas de trabajar algo de eso. Y una serie de influencias de una obra de teatro que se llama La Fiera. Situaciones que vi en la televisión como de como personas racializadas como haciendo como nada, historia televisiva básicamente con situaciones y como otra serie de influencias que tenían que ver con mangas y cosas que tenía ganas de hacer y ganas de hacer algo como y tipo un
uy, se nos cayó.
Me fui,
sí,
volví, bueno, me quedé en, no sé dónde me perdieron.
Estamos hablando de las situaciones televisadas.
Situaciones televisadas que vi eso en su momento, de como personas racializadas haciendo como paradas políticas muy fuertes. Y de chica había leído un manga que se llama, de Bolivia, que se llama Super Cholita, que me la había reflashado también. Que es como bien manga, es full estética manga y full narrativa manga, con paneles diagonales, verticales, etcétera. Y nada, y como que se fue juntando todo eso y bueno, empezó a nacer la historia. Como que es una ensalada de medios aparte, como que eso, hay teatro, hay situaciones de la vida real, hay experiencias. propias mías y las ganas de hacer una historia como... Tenía ganas de hacer una historia con una protagonista que no fuera una adulta, que fuera más una pendeja, como buscar, como crear eso, como un personaje un poco más icónico, como icónico en el sentido del diseño de personaje también y demás. Y bueno, medio que fue todo eso junto.
Tengo muchas ganas de hacerlo en 3D, te aviso.
Oh, por favor, me encantaría ver un model de Juana. Te mando el turnaround que hicimos para...
Dale, por favor, sí, genial.
Existen los turnarounds.
A mí me gusta mucho otra influencia o disparador que citás, que es esa vez que Santiago del Moro le preguntó a una señora de dónde era.
Sí, es eso mismo.
Era argentino.
Ay, me acuerdo de eso.
El original.
Ay, por Dios.
Porque yo me acuerdo patente de
eso. Me había olvidado.
Sí. Fue esa.
Y la incomodidad del hombre.
Lo conté tantas veces que a veces ya como que lo cuento de otra manera para no repetirme tanto, ¿viste? Para no ser que como la grabadora que repite el
capítulo. No, está perfecto.
Pero sí, esa también, o sea, esa fue como de esa situación televisiva, nació tipo el primer dibujo de Juana.
¿Cómo es el proceso de pasar de ese fanzine o de ese pequeño libro de 44 páginas a esta novela mucho más larga, que primero tiene un estilo de arte distinto, se ve más la influencia manga en Santa Sombra que en La Sombra del Antiplano, para mí por lo menos, pero también para decir, bueno, tengo mucho para expandir acá, recurriste a notas que tenías y tuviste que dejar afuera para el cómic más corto, fue mucho más laburo extra de documentación, ¿cómo fue?
En comparación, ¿no decís?
Sí, o sea, si ya tenías un material previo con el que trabajar, que habías tenido, uno cuando escribe algo siempre tiene mucho más material que el que puede incluir finalmente,
sí,
¿no?
total. Sí, de hecho, o sea, Santo Sombra iban a ser 3 libros y en un momento fue como, bueno, voy a ser persona y no demente y como voy a hacer una sola novela gráfica porque necesito que esto termine.
Yo necesito un libro más, te aviso.
No, esto, perdón, no lo voy a hacer.
Necesito un personaje sobre el personaje.
Lo sé, quedó como
Before
ahí
Santa Sombra.
O sea, si algún día contara algo más, sería con los otros personajes. Pero básicamente, como que...
El personaje de la hermana trans.
Bueno, sí, eso es un personaje que creo que falta.
Necesito.
Bueno, pero cuando vuelva a tener ganas, porque ahora no tengo ganas.
Sí, no tengo prisa, te espero 20 años, no hay problema, pero quiero saber la historia.
El Santa Sombraverse.
Claro. Está.
Pero no, sí, un poco lo que me pasó fue que, a ver, o sea, lo digo esto literal porque yo cuando terminé La Sombra del Altiplano dije, no tengo nada más que contar acá, ya está, se terminó, porque un poco lo que la reacción de mucho público era como, bueno, y ahora quiero ver las aventuras de Juana, y es como que yo... yo no narro por narrar, digamos, yo no hago las cosas por hacerlas, como que necesito una pulsión bastante política para ponerme a hacer obra y, o sea, necesito tener ganas de contar algo y como realmente un tema a desarrollar. Entonces, hasta que no aparece un tema a desarrollar, como que yo no activo. Y lo que me pasó con Santa Sombra fue que haciendo una lectura de La Sombra del Altiplano, dije, che, me quiero contestar a mí mismo un montón de cosas que propongo acá, que el público leyó de cierta manera y que me doy cuenta que estaba diciendo y quiero como cuestionar qué hice en este primer libro. Y sí, y un montón de cosas que habían quedado fuera de La Sombra del Altiplano aparecieron en Santa Sombra. O sea, la historia de las fantasmas ya existía en el primer libro, pero como que no me entraba, entonces quedó afuera. Cosas del vínculo con la hermana también, de tipo que tenían una abuela, que vivían con la abuela, en vez de la madre, el padre, como un montón de cuestiones ahí que existían, pero que bueno, en 44 páginas no entraban. Así que sí, y un montón de documentación y de cosas que investigué para esto quedaron afuera porque, como ya digo, hay un capítulo entero que está escrito, que hay diseños de personajes, que bla, bla, que quedó afuera, que era tipo toda una historia sobre violencia intrafamiliar, que fue algo de lo que me súper documenté cuando viajé al norte a visitar a mi familia de allá, o sea, que viajé para hacer esto y me hospedé en la casa de mis tíos para como investigar sobre todo esto, como documentarme con fotos y hacer un poco de investigación de campo de violencia de género allá.
Sí, sé que hablaste con la gente del movimiento Nina Mena,
como, y todo. Sí, hablé con una psicóloga también que labura mucho con familias y hablamos mucho de la violencia de género allá y de la violencia intrafamiliar. Había todo un capítulo dedicado a eso que quedó afuera. Y tipo, hasta los diseños de los personajes, está escrito el capítulo, los diálogos, todo, pero bueno, quedó afuera. A veces pasa.
Sí, cosas que pasan.
Como...
Sí. No, pero también, muchas veces uno junta mucho material de background, de documentación.
Re, sí.
Que no, bueno, no entra, porque es para vos, para ilustrarte.
¿Cómo duelen esas decisiones?
Sí.
No, igual yo de nuevo, ¿no? Como que a mí creo que no me cuesta tanto soltar en pos de que las cosas se realicen, ¿viste? Como que realmente como que soy muy fóbica de que me quede, o sea, como que ya tengo proyectos que me quedaron encajonados, entonces cuando me meto muy de lleno con algo es como, bueno, que suceda.
Enseñame.
No sé cómo enseñarlo, creo que tiene que ver con como... O sea, yo tampoco soy muy obsesiva, ¿eh? Ahí hay una data. Yo no soy una persona muy obsesiva, lo cual hace que a veces mi obra capaz sea un poco más desprolija, pero yo como que prefiero cerrar las cosas y hacerlas que... Tipo ahora que estoy laburando, cuando laburo en animación me doy mucho cuenta como las diferencias de modos de laburo que tengo. Y tengo compas que están mucho más en los detalles que yo, y lo veo, como que yo para mí capaz veo un diseño que digo, bueno, esto ya está cerrado, y ellos capaz se ponen a, que no, pará, corramos un poco la altura del ombligo de esto y el otro, y tienen, como que los escucho y los leo y digo, che, tienen re razón con todo esto que están diciendo. Yo en mi obra más personal soy muy como, bueno, la verdad que no estoy pagándome 3 alquileres con esto, así que como que nada, tipo, lo voy a hacer como a mí me gusta, que es un poco más a las trompadas. Bueno, y así saco la obra, como pa, pa, pa.
Me gustó algo que dijiste, es que incorporaste un montón de cosas que el público había leído en La Sombra del Altiplano, que vos dijiste, bueno, capaz que sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de reconocer? Uno sabe que uno suelta la obra,
sí,
y el público va a leer cosas que o uno no puso, o no se dio cuenta que puso,
sí,
o decís...
La segunda, sobre todo.
Yo no pensaba esto, pero me gusta.
A mí me pasó...
O no me gusta.
No, claro, a mí me pasó que más bien como que todo el mundo se enganchó mucho con la idea de la heroína sádica.
Claro.
Y yo como que estaba tipo en un momento y como, che, estoy tipo básicamente martirizando a una pendeja.
Sí, hablábamos
de eso. Quiero poner eso en cuestionamiento. Como que el tema del libro, o sea, el tema de Santa Sombra es la martirización. Como, o sea, lo que, como si yo tengo que hablar de cuál es el tema principal para mí, es hablar sobre la martirización. Como la martirización en relación a una lucha contra algo que es tan grande que tipo ya ni siquiera es blanco o negro, ¿no? Como
el famoso, ¿qué hacen las feministas que no protestan contra y todas las martirizaciones?
Sí, como, sí, y como más allá del feminismo, ¿no? Como porque yo lo pensé.
Sí, en general digo, pero también que tiene por que ponerlo
como sociedad nos gusta posta mucho la figura del mártir y como tener el ícono y tener una persona y una cara a la que responder por un movimiento. Entonces, nada, yo veía mucho que eso, que lo que capaz un público interpretó era como más, o que se me hacían chistes de jaja, sí, como, sí, vos vas a matar gente, y era como, no sé si se trata de eso, como yo soy una persona bastante sensible, yo a veces soy demasiado sensible y como que, nada, como que también... Me di cuenta que quería poner un poco más de esa sensibilidad y esa ternura también en el libro y explorar un poco más como esos vínculos y como toda una parte de más vulnerable de todo eso. Y eso, y sí me repasó que hay cosas que metí que tipo, no sé, en un momento de La Sombra original, que igual lo mantuve eso, tipo le hacen una herida a ella que después parece tipo una vulva sangrando y es re tipo, bueno, claro, ella está entrando en la dolorosa, o sea, una chabona que está entrando en la adolescencia y tipo este es el pasaje simbólico del cuerpo a la madurez y a la adultez y a la exposición de ciertas cosas. Honestamente es un dibujo que yo hice sin pensar que se apareció una vagina, tipo nada, como, o sea, parece una vulva y como yo no me había dado cuenta hasta que alguien me lo dijo, fue como, ah, claro, posta, tipo, se volvió adulta, tipo, o sea, su cuerpo tipo creció con ella a la fuerza.
Está, pero también tiene que ver con esa idea de del mártir, de sacrificar la infancia o la adolescencia para convertirse en un símbolo de otra cosa que es lo que se ve en el libro, ¿no?
Sí.
En el libro planteas mucho, haces hincapié mucho en la salvación de ella, todo el proceso de salvación de ella a través de las hermanas, como dejas muy en hincapié que incluso ella como heroína es una víctima.
Claro,
sí. Los demás lo ven como una heroína, le hacen templo, le hacen altares, le hacen pedidos, pero es una víctima también, digamos.
Sí, rey, y como que nada, me interesaba, o sea, medio sádico, como ese lugar medio sádico de ser autora, a veces que bueno, había que verla sufrir un poco a ella también para como entender un poco qué significa esto. Y sí, a mí como que es eso, o sea, siento que es como medio que la bajo, ¿no? Como alert, por si alguien no lo leyó y no quiere enterarse del final, como este es el momento en el que pones pausa y te salteas, no sé, unos segundos de lo que voy a decir. Nada, como siento que la bajo un poco salvándola y matando el icono, pero un poco también por eso es la idea de que un poco la mística queda más viva en la leyenda urbana que en la persona física que puso el cuerpo, como que sí, un poco esa era la idea de que la salven.
Tenemos...
No tengo una respuesta, o sea, si me preguntan tipo exactamente qué es lo que pasa, es como, lo dejo a su interpretación, como qué pasa exactamente con el final,
me encanta.
Qué es lo que queda ahí, como que... No, me interesaba dar una respuesta reservada con el final, porque es como, no sé, como es abstracto, chicos. Como que cada uno interprete un poco lo que quiera y como que también es una apuesta en confianza, o sea, como que lo vivo un poco como, no quería dejar todo súper explicado, también como para confiar un poco en los lectores, porque para mí no hay, como que se infantiliza un poco a los lectores a veces con que hay que explicar todo, y es como, no, vos, como hace tu interpretación.
Bueno, sí. Estoy 100%, 500% de acuerdo con vos. Estoy 500% de acuerdo.
Es re válido lo que cada uno interprete de la historia.
Yo hice una lectura medio anti-ídolo, viste que el argentino tiene esta idea del ídolo muy grande.
¡Re!
¡Uy, muchachos!
¿Qué hacen?
¡Muchachos! Bueno, perdón. Bueno, eso fue sin querer, porque aparte acá debería haber dicho muchachos.
Es muchachos, o sea, todo.
Bueno, bien. Sí, está bien, perdón, no, pero ¿cómo muchachos le gusta? Pero yo no estaba pensando en la canción.
No sé, si voy a preguntar si en Uruguay era igual, porque no tengo idea. Pero
no es masculino.
Esa tendencia al ídolo gigante
es muy fuerte.
No.
Y la leí es mucho algo, la crítica esa, digamos.
Es algo que miramos. A ver, acá en Uruguay tenemos un dicho, bueno, es una adaptación de un dicho más general que es: si Argentina no existiera, hay que inventarla. ¿No? Porque Uruguay es ese lugar tranquilo donde ponemos la reposera y miramos los quilombos que pasan en Argentina. Sí.
Es tipo el meme de tipo, estoy aburrido. Estaba.
Claro.
Sí, exacto. ¿Qué hicieron los ojos? Porque además...
¿No tienen un canal que sea Argentina? Tipo el canal
no, pero tenemos los canales.
Acá en Córdoba de Gascón.
Antes del cable y todo lo demás, teníamos los canales, repetían Televisión Argentina. Claro. A ver, el canal 4 Monte Carlo de acá era tradicionalmente la repetidora de Telefe, por ejemplo. Eran de los mismos dueños también en un momento. Bueno, pero ahora tenemos cable y todo lo demás. Y bueno, internet. Yo tengo muchos amigos argentinos. Y la verdad, llevo 2 meses que se me cae un huevo con todo lo del mundial.
Bueno, pero igual hay un poco de construcción, perdón el desvirtúe, ¿no? Pero un poco de construcción, porque Messi y esta selección no es tanto un ídolo,
no, es más sino un país, héroe, sí.
Sino un grupo de héroes, digamos, que no es lo mismo que un ídolo, digamos.
No, está bien, eso es cierto, pero por ejemplo, la figura de Maradona, que incluso contagia a muchos uruguayos, conozco uruguayos muy fans de Maradona,
y yo siempre digo...
El argentino más cabal, más racional, etcétera, igual defiende a Maradona el 90% de las veces.
Sí, pero igual te lo pongo en debate, pero...
No, está bien.
Te lo puedo poner en debate, pero...
Es una hipérbole un poquito. Por eso dije el 90%.
Es la hipérbole.
Dije el 90% de las veces, pero yo he visto mujeres... que el resto del tiempo están agarrándose a las piñas en Twitter por cosas de feminismo, y no le toques al Diego.
Sí,
no,
igual, obvio,
todos tenemos
no voy a entrar en este debate igual.
Es complicado. Volvamos a hacer esta sombra. Sí, es complicada, es muy difícil.
Vuelvo a eso, el ídolo, también incluso el santo popular como el Gauchito Gil, o qué, son cosas que acá no pasan de esa manera. No sé, con lo parecidos que somos, también tenemos un montón de diferencias. Y esa es una. Y es interesante ver esa lectura anti-ídolo, como decía Hernán.
Bueno, volviendo a Santa Sombra, entonces, para tomar un poco el hilo de conversación, yo quería aprender un poco del personaje de la chavala trans, que es un personaje súper original y está, que tiene una construcción, digamos, no es que está súper desarrollado, pero tiene una construcción muy buena. Y me copó mucho ese personaje. ¿Cómo te surgió esa idea un poco?
Sí, es uno de los personajes, o sea, es como creo que es uno de los personajes que más creció mientras fui haciendo el libro, como que al principio tenía un rol casi terciario, diría, como solamente al principio de la historia y después desaparecía, Pero nada, a medida que fue como cambiando el formato del libro y que fui trabajando mucho más a los personajes, ella creció un montón. Sí, eso, al principio iba a ser como nada más eso, como la hermana, o sea, como una hermanastra de ellas, adoptada por la abuela, y no iba a tener poderes chamánicos al principio. Bueno, y después yo estuve en unas mentorías de animación, por esto, lo vamos a charlar después también incluso, porque yo, como les dije, trabajo en animación también y he hecho pitch de adaptación audiovisual de este proyecto, entonces estuve en mentorías, yo audiovisuales con tutores, y tuve una tutora de guión que un poco en el pitch cuando hablamos de los personajes me dijo como, bueno, pero ¿qué onda este personaje? Y decidimos como hacerlo crecer más, porque nos parecía que estaba bueno que no quedara medio camino. Entonces, bueno, empecé a investigar, también empezar a investigar como sobre como comunidades en las cuales como se acepta como la identidad de género no binaria, o sea, que no sea binaria o que transicione, digamos. Como
sí, que ancestralmente tienen esa costumbre. Sí.
Exacto, como empecé a investigar un poco sobre eso y empecé como a armar el personaje, como está mucho esta visión de que las comunidades indígenas, de que muchas veces las personas que eso, que contienen más de un género en sí mismes o que nacen con un género, pero después, o sea, que nacen y tienen un género asignado al nacer, exacto, pero después como que transicionan, que tienen una sensibilidad espiritual distinta y como más afilada. Entonces un poco la construcción del personaje vino como en relación a eso. Y nada, como que se dio la casualidad de que el personaje se llamaba Lorena y yo tenía ganas de que laburara también como un poco con las coplas. Y nada, investigando en YouTube encontré que hay una payadora argentina trans que se llama Lorena. Una coplera.
Coplera, bueno, sí, algo
así. Perdón, estoy con un proyecto de gauchos, entonces digo payador, coplero, se me mezcla todo. Pero es una coplera. Perdón, ¿me pidieron un segundo?
No.
Eso ahí, como encontré justo un video de como literalmente existe una persona, una mujer trans, en el coplera, que se llama Lorena, literalmente como el personaje. Yo me había inspirado en otras personas, en realidad también para desarrollar al personaje, en músicas de acá que existen, chicas que son trans, y como que fui armando también eso, el personaje con una amalgama, pero después se dio esa casualidad y me pareció increíble. Ya, tipo, mientras estaba laburando el personaje más a fondo. Y bueno, eso, y como que, digamos, cuando todo el libro tuvo que como que llevar, como meterme más con el palo místico, un poco empezamos a trabajar sobre esta idea de que como que era, quería repartir un poco el tema de la conexión con el mundo espiritual, porque que solamente Juana tuviese como esa pata, me parecía que quedaba un poco desbalanceado en la historia y un poco quise eso, que Lorena también sirviera como una puerta, una introducción o como una demostración de que ese mundo existía para Juana desde antes también, ¿no? Y como eso, que el personaje inclusive tiene una incidencia bastante grande en lo que es después el desarrollo del tercer acto y el clímax de la historia, digamos, como que el personaje, gracias a su conexión con el mundo espiritual, también tiene un rol importante en el desenlace de la historia, digamos. Entonces, bueno, eso, un poco lo fuimos desarrollando así y es uno de mis personajes favoritos. Yo la quiero mucho.
Genial. O sea, es que bueno, me parece curioso en el sentido positivo que comunidades originarias de estos lares tengan conceptos sobre el género o lo no binario como tienen en otras partes, porque por ejemplo hay pueblos en Norteamérica que tienen el concepto de los two spirits, los dos espíritus.
Sí, total.
Es súper interesante, bueno, y la India también, sí, en otro lado, ¿no? Pero,
sí, también en
hacia el sudeste asiático.
Sudeste asiático y Polinesia, tipo en Hawái, esas tipo de culturas.
Súper interesante, sí. Y bueno, cuando después la gente conservadora quiere decir no, pito y vagina nada más, solo dos géneros. Algo que se me acaba de ocurrir con esto que hablabas, yo además de Santa Sombra solo leí otra historieta corta tuya, pero veo en general que tu laburo tiene que ver mucho con temas de género, con el feminismo, con disidencias o diversidades, etcétera, etcétera. Pero acá también agarraste para el lado del día, de lo fantástico, sobrenatural. ¿Tuviste algún reparo o alguna consideración en algún momento o después en alguna charla con algún colectivo, con alguna cosa, de, che, ¿por qué estás mezclando temas serios con estas cosas? Porque está ahí, hay gente que lo fantástico no lo banca de ninguna manera.
De una. Sí, o sea, hasta ahora no me llegaron así de manera directa ningún cuestionamiento en relación a trabajar un género con estas temáticas. Yo creo que, al menos mi visión personal, es eso, que justamente es una manera de hacer... O sea, yo siento que es como... Me gusta a veces pensar que la intención de mi trabajo es jugar un poco a ser un caballito de Troya, digamos, con la productora que estamos, con la que estoy, también un poco lo pensamos así, con Ojo Raro, que hacemos animación para adultos. Es un poco esta idea de, a través de un género narrativo, meterte un montón de... O sea, hablar a través de esos géneros un montón de cuestiones políticas que nos interesa trabajar. Porque yo creo en eso, como la nueva ola del terror que hay ahora, gente como Jordan Peele, por ejemplo, que...
Claro, que utiliza el terror para cosas raciales.
O sea. Claro, o la última, su última película, Nope, que estoy totalmente obsesionada, que habla como un poco de esto, de la explotación, del espectáculo y demás. Y sí, nada, yo creo que los géneros son como una plataforma muy poderosa para poder contar estas cosas y trabajar estos temas. De una manera, y no lo digo como una, como que el otro camino esté mal, pero de una manera no panfletaria, digamos, ¿no? Que, claro. Ojo, o sea, para mí la bajada más literal, más directa, más panfletaria, tiene su utilidad en un montón de otros lugares. Sin embargo, a mí me parece que me sale mejor o me interesa más trabajarlo de esta otra manera, que también a veces hace que un público que quizás no se interesaría por estas temáticas de entrada, lea una historia que trabaja estos temas, como, y eso, y un poco politizar los géneros. O sea, mi interés es ese, y hasta ahora creo que no hubo malas repercusiones en relación a eso. Sí, en este caso estoy trabajando con, o sea, yo soy una persona blanca y estoy trabajando con identidades que no son las propias, así que traté de hacer el trabajo más minucioso posible para no mal representar, digamos, y no estereotipar y como no entrar en un lugar irrespetuoso en relación a las identidades con las que estoy trabajando. Un poco creo que es posible trabajar con personajes que no son exactamente quién es uno. Por eso me concentré más en trabajar como no en los temas en los que yo no me toco con esos personajes, por ejemplo, la de mi identidad racial, sino como en donde yo sí me toco con esos personajes, que son con las cuestiones que sufren en relación a la violencia de género, o la parte más emocional, que es como que todos los personajes tienen una parte de mí, digamos, y de mis inquietudes e incomodidades en relación a la temática del libro, que tiene más que ver con eso, con, como ya dije, la martirización, la lucha contra este mal, la soledad y la colectivo, etcétera.
Sí. No, pero igual tocás lo racial, lo étnico, con cómo tratan a Juana en la escuela y eso.
Sí.
Sería hipócrita no hacerlo, y que uno sea blanque y no haya sufrido eso, no significa que no pueda intentar tocar los temas con cierta sensibilidad y siempre respetando las voces de las personas.
Con claro, honestidad, claro. Digamos.
¿Cómo?
Con honestidad, digamos, hola.
Sí. Hola. Sí, no, total, o sea, justamente por eso, es como que está presente, pero no creo que me corresponde a mí hacer un relato sobre eso específicamente, porque en ese caso tendría que venir a escribir una persona que sí lo haya vivido en su propia piel, digamos, ¿no? Como si me metiera con ese tema específico. Existe porque es una... O sea, existe en el libro y está como puesto ahí como... o sea, es algo que es una realidad, por lo tanto aparece... Pero eso, no quise concentrarme en eso porque me parece que el lugar desde el cual yo narraba era hacer foco en otras cosas en donde yo soy más cercana a esos personajes, digamos.
Está perfecto. Bueno, todo lo que decís del género y usarlo de caballo de Troya, aunque no sea tal porque es evidente en primera entrada que es la historia, me parece muy bien. Este programa nadie va a hablar mal de usar géneros fantásticos para cosas, o sea, a eso nos dedicamos. Pero bueno, me
muy politizada, muy politizada.
¿Cómo van a politizar las historietas, chicos? Por favor.
Claro.
Bueno, sí, sí, exacto. No, y acá también. Tipo, el otro día estuvo 2 horas y media hablando de Andor y parte de eso son media hora de mía quejándome del gobierno.
También. Todavía no la vi.
Vale, la pena. Cuando la veas, está esperándote ahí la reseña de Beto.
Dale.
Después, pasando a la parte gráfica visual del proyecto, no leí La Sombra del Antiperón entera, pero vi varias páginas, están por ahí, y hay un cambio de estilo artístico entre las dos, dentro de una amplitud que vos ya tenés, tu estilo es reconocible, pero tenés cosas en una punta y en otra de un espectro propio, o sea, como cualquier artista te movés entre medio de lo que vos sabés y te gusta hacer, pero hay un cambio. Me pareció que, por ejemplo, Santa Sombra, la influencia manga es mucho más clara, mientras que en La Sombra del Altiplano tira más a lo cartoon, tipo Cartoon Network de los 90, que hablábamos al principio de la nota. Hubo una... Y acá aparezco Neustad haciendo... Neustad no, como se llama Jordano haciendo la pregunta larga de los árboles. ¿Hubo una decisión consciente de cambiar de estilo o fue algo que por el tiempo que había pasado o por un laburo más largo surgió?
Sí, o sea, fue como consciente e inconsciente al mismo tiempo, ¿no? Algunas decisiones fueron conscientes y otras realmente tienen que ver con el paso del tiempo. Como que, nada, yo La Sombra del Altiplano la hice entre el 2017 y el 2018 y digamos que yo considero personalmente que todavía en un montón de cuestiones habito, igual siempre, ¿no? Como uno nunca deja de estudiar y de estar en etapa formativa, digamos, ¿no? Así que digamos que eso, en esos años inevitablemente yo mejoré dibujando y hice un montón de otras historietas cortas y como que, o sea, entré mucho más en código conmigo misma y como que fui puliéndome más. Entonces, en principio, como por un lado, inevitablemente mi estilo como evolucionó y empezó a ir a un lugar como capaz a una búsqueda un poco más fina, más prolija, como que es más punk que La Sombra del Altiplano. También eso la laburé todo en tinta, en papel, y Santa Sombra lo laburé todo en digital porque tenía ganas como de poder hacer control Z, básicamente. Era una cuestión de nada, como era un libro de largo aliento, dije como no me voy a meter en hacer todo en papel porque no estoy, o sea, venía laburando todo en digital y el tiempo que lleva es muy distinto y nada, lo que es la herramienta, ¿viste?
Sí, sí.
Así que por un lado pasó eso, entonces cambié al digital y sí, como que tomé decisiones mucho más conscientes. Por ejemplo, quería dibujar más fondos en Santa Sombra, quería mejorar mi laburo de como ambiente, quería hacer composiciones de página como un poco más exigentes o como más jugadas y jugar más, como a mí me encanta componer, es una de mis partes favoritas desde siempre. Entonces, como armar layouts y composiciones de página como más dinámicos y demás. Entonces, creo que ahí hay ciertas cuestiones del manga que inevitablemente aparecieron, pero también como de diseño, mucha influencia del diseño gráfico en general empecé a meter. A mí me gusta mucho el diseño gráfico y como que, nada, fue como empezar a meterme en, no sé, eso, como mirar mucho, mucho diseño y patrón precolombino y como buscar de qué maneras como meter esas influencias en las composiciones de página y que formen parte de un ornamento que sea parte de la identidad del libro y que se sienta orgánico, ¿no?
Preguntar sobre eso, si era cierta influencia, salvando las distancias, ¿no? Claramente de Quique, ¿viste? El Catena, que hace mucho eso con las páginas. Que ponen ornamentos alrededor y cosas. Si habías trabajado por ese lado.
Sí, sí, sí. Quique, de hecho, me compré... Tengo Rococó de Quique y a eso de ese laburo de integración de Quique me... Bueno, y Rococó, por ejemplo, hablando un poco del tema del diseño gráfico, tiene una tapa que me parece espectacular. Y un poco, bueno, sí. Yo también, viste, con el laburo de tapa, creo que el laburo de tapa lo que busqué es como representar rápidamente con qué te ibas a encontrar en el libro adentro a nivel compositivo, ¿no? Como todo este tema de las ornamentaciones y demás.
Me encanta todo eso que decís de los diseños colombinos y el diseño gráfico y lo que hablábamos ahora del lanzamiento de página. Voy a decir una novedad grande. Qué linda la historieta.
Sí. Qué linda cosa la historieta, sí, total.
Qué medio lindo la puta madre.
Sí, sí.
Me gusta eso. A mí me gusta eso mucho del libro. Creo que no lo digo en la reseña porque estamos hablando de una historieta y medio que era una obviedad, pero qué bien que usa el medio historieta el libro. O sea, Paula. O sea, eso, qué bien que usas el medio historieta, mezclando todas esas influencias distintas y tal, y eso. Lo que dije en la reseña, es muy buen libro, todo eso se...
Muchísimas gracias. Sí, no, o sea, una última cosa para acotar en relación sí. a eso es que, sí, quería, también como quería hacer algo eso, como que siento que La sombra del altiplano es muy, o sea, como que es muy dinámico y como que se nota mucho mi influencia de la animación. Creo que en Santa Sombra también, pero tenía ganas de hacer algo que sea un libro, como lenguaje exclusivamente de historieta. Como hace Fujimoto con Chainsaw Man, que hace cosas en sus páginas que solo las puedes representar en una historieta. Después, a la hora de adaptarlo, es otra cosa, y las adaptaciones son otra cosa, y los lenguajes audiovisuales son distintos, pero tenía ganas como de jugar con las posibilidades, como aprovechar el medio al máximo, y siento que todavía puedo, como para las próximas cosas que haga, siento que lo puedo aprovechar más todavía, pero es ese camino el que quiero.
Excelente, excelente.
¿Qué notas vos diferencia principal entre, por ejemplo, lo que haces en animación y lo que haces en historieta? ¿Cuál es lo que más te gusta en esa diferencia, digamos, no? No sé si entiende lo que quiero preguntar.
¿Qué es lo que más me gusta de cada medio?
Sí, o de ¿qué puedes experimentar con la historieta que no te deja experimentar en la animación?
Creo que hay algo de la historieta que me gusta mucho, que es que un poco hay una cosa en la que suelto un poco más. En la animación sos totalmente dictador de la experiencia del espectador. Esa persona se va a sentar y va a estar una cantidad de minutos específica mirando y escuchando la película y se termina. Un libro es algo que la gente puede ir y venir y parar y como descansar y volver y demás. Y hay algo de eso que a mí me re afecta y como que me re condiciona para bien a la hora de hacer el libro, porque a veces es como que digo, bueno, voy a meter toda esta intensidad junta porque la persona, si necesita, se va a tomar un break y vuelve capitular y pensar en los capítulos de manera más larga y demás. Y esto, como la composición de página a nivel gráfico, ¿no? Como la imagen estática y como el tema de la foto fija que puede suceder ahí y cómo jugar con el movimiento dentro de un dibujo. Como perdón, siento que estoy re desvariando igual, que no estoy diciendo nada.
No.
Pero eso, creo que hay algo de como mover personajes dentro de una hoja, dentro de una imagen fija. Como vieron que a mí, no sé, hay varias páginas de Santa Sombra en la que en un mismo dibujo está el desglose de posiciones y del movimiento dentro de una página. Y hay algo como de romper el medio que me gusta mucho cuando cuando como un personaje atraviesa viñetas y sale de una y entra a la otra. Sí. Y como pasear por una página me parece que es algo que lo audiovisual no permite mucho. O lo hace de otra manera, que es como viajar con la cámara quizás, y el hecho de que alguien pueda como navegar una página y quedarse si quiere un rato ahí como observando eso, es algo que a mí me re gusta.
Lo hice. Pero aparte, está bueno esa diferencia, hablas también de manejo del tiempo de la animación, del audiovisual en general y de la historieta, porque incluso con el formato serie por capítulos de animación o de audiovisual, hoy día con la prevalencia del binge, que no había hace 15, 10 años, ni siquiera podés controlar esa dosis de capítulo de parar y descansar, porque aunque la saques por semana, como hacen algunas plataformas, siempre va a haber alguien que se va a sentar y le va a ver todo un tirón, cosa que no pasaba antes a eso.
Claro.
No tenemos acceso. Entonces, no, ya ni controlás eso con el audiovisual. Con la historieta lo seguís haciendo, pues bueno, la página está ahí quieta y la mueve con el dedo o no y se queda o no. Está muy bien. Hablando justamente de animación, sabemos que hicieron un corto proof of concept o muestra de Santa Sombra para estar por ahí y de hecho le fue bastante bien con eso, pero que están desarrollando un largo, ¿no?
Sí, algo así. O sea, el proyecto, estoy con un proyecto de adaptación audiovisual Nosotros ganamos un concurso del Inca de Videominutos en el 2021 y pude producir eso, como un corto de un minuto de Santa Sombra, que de hecho ahí nace el título Santa Sombra, porque teníamos que ponerle otro título que La Sombra del Altiplano, entonces con nombre. De hecho, el crédito del nombre se le ocurrió a mi colega Pat Plaza, y ahí nació ponerle Santa Sombra. Voy a hacer un chivo, que es que el 8 de febrero en el Gomón va a haber una proyección de cortometrajes argentinos de animación, así que, y va a pasar Santa Sombra ahí, así que vayan.
¿Dónde es el Gomón?
8 de febrero. Ya.
Buenos Aires.
Sí, okay. En Buenos Aires.
Todos los que nos escuchan en Buenos Aires.
En el cine Gomón. Y va a ser una única vez y va a estar lleno de cortos argentinos de todo el país, de animación.
Perfecto, agendadísimo.
Así que es una re oportunidad para que vean lo que está pasando en la actualidad de la animación en Argentina, que es como un panorama súper interesante el que está.
Ya me lo agendo, 8 de febrero.
Bueno, y sí, y estamos trabajando en eso. Yo estuve como en un montón de, o sea, yo estuve presentando la carpeta y la Biblia a un montón de mentorías, a un montón de becas, a un montón de cosas, y varias de ellas fueron saliendo, así que tuve la oportunidad de poder circular por mercados, hacer el pitch, trabajar mucho en la Biblia y en el desarrollo, que eso sucedió al mismo tiempo que estaba haciendo la novela. Entonces hay algo de los dos lenguajes chocando que se retroalimentaron mucho entre sí, digamos. Yo ahora tengo, o sea, un montón de las cuestiones que desarrollé para la adaptación animada me sirvieron para después trabajar sobre el libro, como lo que les contaba. Ajá. El personaje de Lorena con una tutora de guión audiovisual. Como que hubo mucho ida y vuelta en ese sentido. Entonces, no les puedo contar en qué estoy ahora porque tampoco quiero quemar mucho las cosas, y como he dicho varias veces, el mundo de la animación y audiovisual es muy lento, muy incierto y mucho más complejo de lo que parece. No es que viene Netflix y te dice, toma la plata y hacelo. ¿No? Es como, llevan muchos años, inclusive que un proyecto empiece. Yo hace varios años que estoy laburando en esto, así que todavía, nada, un montón de data. Pero básicamente eso, el videominuto está terminado y va a circular en festivales, y ahora que yo tengo la novela, un poco la idea es como, bueno, eso, trabajar en adaptar, como laburar en eso, pero no, bueno, es como un mundo eso, muy lento, muy incierto, sí. Y como...
El día que esté dentro de unos años...
No quiero prometer nada, es eso, ¿no? Como, bueno, estoy laburando en eso, pero sí. Nunca se sabe también.
Pero cuando esté y la veamos, va a ser súper interesante charlar contigo y hablar de esa transición y esa retroalimentación entre medios distintos de la mano de la misma autora que maneja los dos. Me va a parecer, digo, ¿por qué decidiste esto? Vamos a traer un amigo que es animador, otra Pablo Praino, ese, porque él sabe más que eso que nosotros y todo, y es bastante interesante charlar de eso. Y bueno, como para ir redondeando, ¿qué podés contarnos de las demás cosas que estás laburando, sea animación o historieta, que podemos esperar relativamente pronto de vos?
O no tan pronto.
Me
apuremos, pobre.
Bueno, ahora 2023, yo apenas terminé Santa Sombra, me puse a hacer otro libro con una dupla, que no puedo contar porque cuestiones de contratos.
Está bien.
¿Y ahí?
Perfecto. Podemos preguntar si
en estás marzo sale otro libro dibujado por mí, básicamente.
Estás dibujando en este nada más.
No, claro, en este libro lo dibujé nada más y sale, no sé si en marzo, mentira. Okay. Pero este año, primer semestre, va a salir otra cosa mía, que nada, no puedo decir más que eso, como tranqui, que va a salir. Tranqui. Y que es con una dupla. Y
ni editorial ni nada, puedo decir.
No, nada. No me presiones, no me comprometas. No me comprometas porque no puedo. No me metas en problemas legales, Hernán.
No se entiende.
Esto parece cuando le preguntan cosas a los actores de Marvel, ¿viste?
Claro, no, sí, no, sí. Solo te puedo decir que va a salir algo mío muy distinto a Santa Sombra. Estamos trabajando en proyectos con Ojo Raro, así que también eventualmente proyectos animados habrá cosas nuevas. No de autoría 100% mía, pero nada, también van a salir cosas probablemente durante el año, este año o el año que viene. Y estoy empezando a pensar en escribir un libro nuevo, sí, de full autoría mía, pero nada, muy lento, muy tranqui. Porque la verdad que igual cosas saliendo no faltan, o sea, sale otro libro, estamos con un corto, como hay cosas.
Como que estás libre, digamos.
Bien, buenísimo, todo efervescente, hay mucha cosa. Si leyeron Santa Sombra y les gustó lo que hace Zuki, va a haber más laburo de ella para consumir, incluyendo en algún momento esa adaptación. Ese Hernán, no sé si quieren agregar alguna cosa más antes de que liberemos a Paula, que tiene que seguir laburando.
No, la verdad no, nada, está muy bien.
Paula, bueno, cuando quieras hablar de algún laburo tuyo, acá está siempre abierto.
Buenísimo.
Nosotros estaremos atentos a lo que estás haciendo, sos bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo y te pedimos que eligieras un poquito de música para cerrar un poco.
Sí, les mandé un mailcito con un tema que me gusta mucho, de Juana Molina con un gringo que no conocía.
De Not Twist.
Sí, honestamente, escuché el disco, o sea, escuché primero ese tema, después escuché el álbum y lo mejor es el tema con Juana Molina. Así que, o sea, básicamente es Juana Molina trabajando con una persona que le metió un poco más de capas sonoras de lo que ella suele laburar, que es mucho más minimalista. Pero eso.
Se llama Al Sur el tema. Sí. Que curiosamente es para el otro lado que Santa Sombra. Pero muy bien.
Como para ser un poco más federales.
Está muy bien. Muchísimas gracias de vuelta, Paula. Hernán, gracias a vos también.
No, ya.
Gracias.
Creo que esto es el programa 518.
Wow. Ya aparece la cuenta.
Bien, ahí está, ya aprendió. Estaba diciendo, wow. vamos a escuchar eso y noticias, ¿es alguna?
Dale, eso, listo. ¿Dale?
Genial.
Perdidos en el éter.
Un espíritu y un monstruo, algo. Descárganos el viernes, primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3 Podcast. Frickdom Podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frickdom.
Final de este 518, primer programa del año. Un gusto volver a estar hablándoles a los queridos oyentes. Pero bueno, es momento de nuestro primer del año. 3, 2, 1.
De noticias.
Sí, afinadísimo ese. Nos salió muy bien. Bueno, vamos a arrancar con alguna breve noticia. Por ejemplo, que el amigo Clayton Cowles ganó el premio de roturista del año de comicbook.com. Arriba, Clayton. Lo bardeamos, Clayton. Pero,
sí, pero queremos mucho, por hombre, es un sacrificado, trabaja en todos lados. Pero...
Sí. Ya puse la noticia, lo alquilamos mucho a Clayton y Chris pone, alquilamos a Clayton para fiestas y eventos. Te rotura el nombre de tus héroes favoritos en la cara. ¿Qué más, ese?
Seguimos, bueno, centenario. El pasado miércoles.
Miércoles pasado, de diciembre.
A ver, pasado, pues ya pasó. Fue en el pasado, no sé cuánto.
Y fue un miércoles.
Y fue un miércoles. Se cumplieron 100 años del nacimiento de Stanley Lieber. Acá Stanley para la gente. Y Disney Plus anunció que en 2023 se estrenará un documental sobre la vida del editor y guionista. No se conocen más detalles por el momento.
Sí, a ver qué.
Inserten chistes de que es el documental de otra persona, de la vida de otra persona y de lo que suena.
Inserte animar muertos. Bueno, y acá vamos a resumir brevemente lo que quizás la mayoría estén enterados, pero bueno, dejamos constancia. A principios de enero, fines de diciembre, principios de enero. Amigo Jeremy Renner, Hawkeye, para los amigos, tuvo un gravísimo accidente en su casa en Nevada con una máquina barrenieves de él que pesa tipo 2 toneladas. Se le rodó encima y le hizo crema una gamba. Por momentos no se sabía ni cómo poronga estaba. Después pasaron los días, la vida no estaba en peligro. De inmediato la vida no estaba en peligro, pero estaba en CTI. Después apareció él mismo posteando. Estaba complicado para escribir, pero hablaba, estaba consciente. Y lo último que se sabe es que le están haciendo fisioterapia, pero que también tuvo cirugía larguísima. Y en un post que hizo él mismo, por él, en su cuenta, puso que se había quebrado 30 huesos de una pierna. No hay 30 huesos de una pierna, así que asumimos que tiene 30 fracturas.
Claro, o sea, se quebró en 30 lugares una pierna, mierda.
En una gamba, o sea, ¡au! ¡Au! Bueno, esperemos que se esté recuperando.
Y sí, no hay mucho más que decir.
Tiene mucho más que decir. Lo único que yo tengo para decir extra es que gracias a esta noticia me enteré que tiene una serie en Paramount Plus que se llama Mayor of Kingstown. Que es de bandas y policías. A ver, el asunto es así. Es una ciudad donde hay como 4 prisiones enormes en Estados Unidos y hay quilombo entre las bandas en la prisión, las bandas afuera, la policía, etcétera, y la familia de este loco, desde el padre y ahora después su hermano y él, son el alcalde, grandes comillas, de la sociedad, de la ciudad. No es el alcalde de verdad, sino que es uno que hace arreglos entre la policía y las pandillas y todo, para que todo no se vaya a la mierda. Es como un mafioso, pero bueno, o sea, es como...
Claro.
Es muy cruda la serie, brava. La primera temporada terminó el año pasado y van 2 capítulos de la segunda. Está muy bien la serie.
Muy bien.
¿Y sabés quién está? Está Aidan Quinn, creo que es el nombre, que es Littlefinger de Game of Thrones, sí, haciendo de mafioso ruso. Y esta serie es de los mismos creadores de Yellowstone. Está teniendo pila de éxito.
Sí, escucharon.
Una serie western moderna. Hasta tiene un par de spin-offs, incluso precuelas en el siglo XIX y todo. Y está, me atrapó y me la vi en una semana. Está buena, pero yo no la hice. Tenemos algún tráiler también.
Tenemos el tráiler, bueno, soltarla. El 14 de abril de este año se estrena en Estados Unidos la película de Renfield. O sea, el ayudante de Drácula haciendo una comedia de horror con...
Sí, te perdí ahí. Es el tráiler de Renfield.
Sí. Con esta peli que tenemos a Nicholas Holt en el papel de Renfield, en una versión moderna del personaje. Que claramente se quiere sacar, que está como bueno, que sacando, queriendo sacarse de encima un poco a su amo, que es el Drácula, que es interpretado en el menos en el trailer magistralmente por Nicolas Cage.
O sea, como dicen los gringos, masticándose todo el decorado.
No, es tremendo. Y Hult, y la idea de que está buena esta idea que muestra en el trailer de que Renfield en alguna manera es como es una persona normal hasta que come un insecto y eso le da los poderes que le otorgó Drácula. Y es buenísimo.
Y que va un coso de alcohólicos anónimos o de relaciones abusivas. Esto, no sé.
Claro, sí, para básicamente
pasar. Está Awkwafina, que yo la quiero mucho. Ustedes la recordarán de Shang-Chi, pero hay otras cosas como From Queens. Y Ben Schwartz, que es de Parks and Recreation, de la nueva DuckTales, la reciente DuckTales, y de Space Force, muy gracioso. Y está basado en una idea de Robert Kirkman, Invincible, Walking Dead, demás. Y le dirige uno de los directores de The Lego Batman Movie.
Sí, McKay. Y uno de los guion de Ryan Ridley, que elaboraron Rick and Morty.
Así que pinta muy lindo esta peli, me interesa. Y justo Nicholas Holt, que ustedes lo recordan por ser Bestia, las de X-Men más recientes, también es Nooks en Mad Max Fury Road, ¿te acordás? Cultista. De la velocidad, que también está en la peli de Nosferatu que está haciendo el director de, creo que el director de The Witch, así que está portando en todas las de vampiro.
Me había acordado de Nosferatu que tenía algo que ver con Shadow of the Vampire, creo. Sí, que iba a estar, creo que de Willem Dafoe, parece estar como
Willem Dafoe, claro, sí.
Bueno, Shadow of the Vampire es una de mis pelis favoritas.
Es una hermosa peli esa.
Y sí, bueno, ahora que habían anunciado que Willem Dafoe iba a ser esta vez de Nosferatu.
Sí. Bien, y después el miércoles que viene Netflix confirmó Wednesday para la segunda temporada. No tiro cohetes, pero es simpática la serie. A mí me gustó.
Yo también la vi. Sé que mucha gente la vio y le gustó y no sé mucho más.
Y otros no. Y ni siquiera estoy diciendo gente clásica que se queja de cosas, etcétera. Hubo gente que esperaba otra cosa y era obvio que era una serie medio adolescente.
Era evidente, sí. Era evidente que era una serie. Bueno, no. Acá tenemos una noticia de premios, porque tenemos acá Felices con sus Globos. Comenzó la temporada de premios 2023 de Hollywood con los Golden Globes, que son la antesala de los Oscars. De hecho, siempre se dice que...
Medio que son gente como que gana una predicción.
Claro, por lo general, cuando la gente gana un Golden Globe por algo, pues, liga nominación y generalmente capaz que liga el Oscar a esa o misma categoría. Y tenemos en cosas que a nosotros nos gustan y hemos reseñado, tenemos premio por actuación, Angela Bassett por su papel en Black Panther Wakanda Forever.
Primer actor o actriz del MCU en recibir un premio de estos.
Sí, posta, lo cual es un montonazo. Y Michelle Yeoh y Ki-Hui Kwan por una de nuestras vidas favoritas de 2022, que fue Everything Everywhere All at Once. También están nominados por como actores. Everything además tenía otras cuantas nominaciones, como mejor película y mejor película, hubo otras
la dirección también por los Daniels, los guiones, pero bueno, no los
digamos en una lista larga. De hecho, después tenemos que, no sé si te parece, engancho con otra noticia, no sé.
Enganchamos con la de los Oscars, ¿decís?
Dale, a ver, después
un par de semanas después pasó esto.
11 nominaciones. Entre ellas,
la película más nominada de estos Oscars.
Entonces, mejor actriz, mejor actor de reparto.
Perdón, y yo puse todos los Oscars en todas partes cuando se caía de Maduro Everything, Everywhere, All at Once.
Sí, es verdad.
Pero me di cuenta después.
Pero bueno, para no hacer la lista entera porque son 11 Oscars, es un poco mucho, pero para tirar las más importantes tenemos a, obviamente, Michelle Yeoh como mejor actriz. Es la segunda mejor mujer asiática en la historia de los Oscars.
Y la primera es de 1935.
Sí.
Y era una mujer de origen indio que pasaba por blanca.
Sí. O sea que imagínense Kiju y Wan como mejor actor de reparto, los Daniels como mejor actor, mejor película, y Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis, las dos están como mejor actriz, de reparto, lo cual es genial, o sea, es muy bueno que...
De hecho, o sea, Jamie Lee Curtis estaba nominada a mejor actriz junto con Michelle Yeoh en la categoría musical o comedia, porque los Golden Globes se paran por musical o comedia y por drama, pero no tienen actor de reparto, actriz de reparto, tienen solo una categoría por tipo de peli. Están nominadas. Acá de vuelta, Curtis compite con una de sus compañeras, con Yu.
Claro.
Todos los premios merece esta película, la concha del pato.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Y bueno, está en YouTube el discurso de salvación de Kiki Kwan, de los Golden Globes, que es emocionante.
Qué amor.
Brendan Fraser ganó Golden Globe por The Whale.
Dicen que está muy buena, pero acá, no sé en Argentina, pero acá no hay ni noticia de que la estrenen The Whale.
Yo tampoco sé de nada acá. Y la verdad que te rompe el corazón verlo a Brendan Fraser aceptar el Golden Globe con una cosa así.
Humildad.
Un mínimo de humildad del chabón, porque ahora es un actor también que pero eso no es un gran actor realmente, ha hecho un poco de todo en su vida. Ahora nosotros lo queremos mucho por Doom Patrol, pero ha hecho la verdad que de todo le ha hecho mucho asco a ningún tipo de papel.
Pero lo que pasa es que, a ver, Fraser fue un tipo que surgió como galán de comedia,
sí, tal cual.
Humor, después se convirtió en estrella de acción con La Momia, sí, y se le pinchó la carrera en parte por los temas abuso que aparentemente sufrió. Aparentemente no, pero y lo sufrió, bueno. Se le pinchó la carrera y desapareció por mucho tiempo. Y volvió con una serie que ya no me acuerdo el nombre, pero que a mí me gustó mucho, que era sobre el secuestro del nieto del magnate este del petróleo, década del 70.
Sí. Sí, sí, sí.
Y hace de un personaje real, pero aficionado el loco. Y le habla a la audiencia como una especie de coro griego por momentos. Y es muy bueno. Y ahí vos podés ver que no es el grandote musculoso, ay, no, gracioso. Y bueno, después la rompió con un Patrol. Y esta de Will dicen que es un desbole, que por cierto es del mismo estudio que Everything, es de A24.
Ah, claro. Bueno, A24 no sé si es estudio o distribuye, me parece. Pero...
Sí, pues productora.
Produce, claro, sí, sí.
Produce, distribuye, no, distribución... No, pero es productora, no es un estudio.
Sí,
no,
sí, sí.
Y The Whale es la última de Aronofsky. Yo, la verdad, no he visto nada, pero es un director muy aclamado. Y bueno, con un amigo mío estábamos viendo, tratar de verla, pero no hay ningún anuncio de que vaya a estar en streaming. Everything salió en cine y al poco tiempo salió en streaming. Entonces se pudo conseguir de manera. No acá salió en streaming, se pudo conseguir de manera espuria. Pero de The Whale no hay nada, y es nominada. Bueno, de Fablemans, la de Spielberg, también nominada al Oscar.
Sí, acá se está por estrenar.
Ayer acá en Uruguay.
Sí, yo creo que también. Acá está o se estrenó ahora o se está por estrenar.
Tiene como un mes esa peli estrenada en Estados Unidos.
Sí, sí. Yo hace poco estaba escuchando Fandom Beyond, Robert Kevin Smith, y de fin de año ya la habían visto.
Bueno. También Black Panther Wakanda Forever está nominada a actriz de reparto por Angela Bassett, de vuelta a la primera nominación del MCU por actuación.
Sí. Y bueno,
canción original, maquillaje y vestuario, efectos visuales, de Batman a efectos visuales, sonido efectos y maquillaje de peinado. Y bueno, pues están las de animación, y además Michael J. Fox le dieron un premio humanitario y John Williams ni se enteró probablemente de que lo nominaron por la banda de sonido de efectos.
Y sí, ya, como se llama, bueno, Pinocho de Del Toro lo está en mejor peli animada, que todavía no la
dicen que está buena.
Dicen que está buenísima, y la otra que creo que está nominada es Turning Red.
Sí, Turning Red y The Sea Monster, que yo no la vi, pero Turning Red es muy linda.
Turning Red es hermosa, y The Sea Monster me la recomendaron bastante, así que...
Turning Red está 2 centímetros en su pop oriental.
Sí, a ver...
Hay una especie de chamán kung fu chino.
A ver, Turning Red y Everything Everywhere All at Once tienen esa cosa común de la vivencia del inmigrante chino,
sí, señor,
especialmente.
Y la segunda generación.
La segunda generación y eso, o sea...
Te digo que Turning Red está para crossover sopapo oriental perdido ese de letter Kaiju criollo.
¡Puf!
¿Por qué es de Kaiju?
Es verdad, es una buena. Tiro la idea por ahí a ver que capaz.
Es una peli de Kaiju.
Es verdad, tiene Kaiju, es verdad.
Y no, y es súper internacional. No solo la parte de generacional y de grande, que yo ahí le sumo la serie que está en Netflix, que todas la pueden ver, y la recomiendo, Kim's Convenience, de donde salió Simu Liu, donde se hizo conocido Simu Liu. Está muy buena esa serie, es muy divertida, es un sitcom de una familia coreano-canadiense, padre y madre inmigrantes que tienen su mini mercadito, y el nene y el hijo y la hija, adultos ahora. Divertida, y también te transmite esas cosas que también son extrapolables para otras culturas, pero se está dejando ver cosas de la asiática, Estados Unidos y en Canadá, que yo imagino que el día de mañana, con la gran producción de series para plataformas que hay argentinas, puede haber una de El Chino de la Esquina de Buenos Aires.
Sí,
¿no?
¿Por qué no? Sí.
Así que bueno. Y bueno, pues una noticia más.
Claro, no, nos faltó la de Aide, que nos queda en el medio.
¿Qué nos faltó? Ah, lo de D&D. ¿Querés explicar cortito lo de D&D?
A ver, muy sencillo. D&D sacó, o sea, no sacó, perdón. Se filtró por redes el potencial.
Para, rewind. No, para el que no sepa una poronga de.
Vamos para empezar. A ver. D&D, cuando saca 3.5, allá por los tempranos 2000 y fines de los 90.
2001, una cosa así.
Por ahí sí. Saca lo que se llama la Open Gaming License. Es una licencia abierta de juego. ¿Qué significa? Que la gente, bajo ciertas condiciones, puede usar el sistema de D&D, el que en ese momento se llamaba D20, el sistema así como pelado.
La mecánica, para el que no sepa de juego de rol. Los juegos de rol tienen una parte interpretativa, pero tiene una parte de reglamento de cómo se usan los dados.
La parte, digamos, la parte más lúdica, que es la parte justamente de reglamento. La parte que la hace más juego de mesa.
¿No? La parte más mecánica, sí. Lúdica, sí, yo no diría que suene lúdico eso.
Entonces, esta OGL básicamente lo que hizo fue, era una licencia bajo la cual vos podías sacar tu propio juego usando las mecánicas, totalmente sin tener que darle un peso a Wizards. Así que eso generó en su momento una burbuja que fue enorme, de un montón de gente, un montón de empresas sacando sus productos versión de 20.
Solo cosas de fantasía medieval, porque de 20...
Claro, era todo.
Esto servía para dos cosas. A Wizards of the Coast le sirve, la dueña de D&D, que es la de Hasbro, le sirve para que su juego, que es el juego más viejo y más conocido de rol, tuviera un montón de presencia en todos lados, más allá de sus propios productos.
Sí.
Y a la pequeña editorial de juegos, no tan pequeña, le sirve no tener que matarse en inventar un sistema de reglas y posicionar tu producto en una estante diciendo, ¿sabés jugar D&D? Podés jugar esto. O, esto es compatible incluso, no solo en juegos nuevos, era material compatible con eso.
Sí, a ver, por ejemplo, hubo cosas como, bueno, hay una de las que más se aprovechó fue en su momento Mongoose Publishing, que hizo un montón de cosas de 20, pero también Caosium sacó Cthulhu de 20, un montón de cosas.
Sí, bueno, la primera edición de Pathfinder es D&D 3.5 en
Claro, 5. Sí, ahí lo que pasa es que cuando D&D pasa a ser, pasa de 3.5, o sea, saca la cuarta edición o anuncia la cuarta edición, le da, básicamente descontinúa todo lo anterior y le saca la licencia a Paizo.
Sí, sí, Paizo, ahí armaron un juego completamente nuevo.
Paizo publicaba la revista Dragon, que es una revista histórica de cosas de D&D, y tenía tanto material hecho de erratas y de cosas para D&D 3.5 que básicamente armaron su propio juego que es Pathfinder y ahí, bueno,
y de hecho, los fundadores de Paizo o parte de ellos eran diseñadores de Wizards of the Coast.
Claro,
que ayudaron a escribir la OGL.
Claro.
Todo eso. Bueno, la OGL se ha seguido usando en cuarta edición y en quinta, en la actual. Sí. Y ahí montones de gente publicando cosas compatibles. Sí.
¿Qué pasa? Ahora se filtró en redes una potencial OGL, creo que era 1.1, 1.2, whatever. Y esa OGL cambiaba algunas cosas de la licencia. En concreto, esto afecta a gente que publica juegos de rol y cosas relacionadas a juegos de rol. Digamos, no nada que sea digamos, ni plataformas de virtual tabletop, todo eso cae, ni Critical Role, ni fanfiction, nada, esto, o sea, ficción,
no,
nada,
OGL,
eso, no, eso no toca la licencia, eso pasa por otro tipo de licencias que son de otras cosas. Esto es únicamente para juegos. Entonces, ¿qué esto afecta a? Concretamente a empresas que publiquen juegos usando el sistema de quinta edición, y gente que publique material compatible con D&D. ¿Cuál era el quilombo? Era que en las cláusulas decía que básicamente se publicaba material de D&D o de quinta, básicamente. Parecía como que Wizard tenía acceso a quedarse con eso y tener los derechos para republicarlo ellos.
A ver, hay un tema.
Y además, el otro, esto, pero acabamos, porque hay un montón de cosas que son hechas por gente que no son necesariamente de Wizards, pero publica para D&D, eso ya entra en D&D, así que está. Pero lo que es cosas como, por ejemplo, el juego de rol de Hellboy que estaba por Cyber, ¿no?
Era
con el sistema de quinta. Me voy a preguntar a mi pésima elección, pero eso
es mala idea.
Sí, mala idea, pésima.
No, porque quinta es un sistema malo, pero no es bueno para
eso. No es bueno para eso. Pero bueno, es como que a esa empresa le está diciendo, che, bueno, el día de mañana yo te puedo hacer esto. Y la otra era que si vos publicás algo usando quinta y facturás más de $750,000 al año, que es un montonazo.
Tienes que empezar a pagarle a Wizard.
Sí, vos es un montonazo de plata que no
es cualquiera. Es un montonazo llega. Que no muchas personas llegan a...
Pero hablando
de... ¿Pero de dónde surge esto? Perdón, ¿de dónde surge esto? Esto surge de que los juegos de rol son una cosa completa. Poco retorno de cliente en el sentido de que, bueno, sí, nos compramos el manual del jugador, el máster se compra el de máster, y después yo me compraré un par de manuales de una raza que me gusta, de una clase que me gusta, pero por lo general las personas que invierten más en libros son los másters, que es uno solo por grupo, y salvo alguna miniatura, alguna cosita, no es que estás permanentemente comprando cosas de rol.
No.
Entonces, Hasbro, The Coast, pusieron gente nueva a cargo de Wizard, gente que no viene del palo, y no me parece mal, porque parte corporativa, eso tiene que estar templado por el mando medio, que sí sabe del palo, ¿no? Pero que dijeron, la marca de idea hay que monetizarla y convertirla en un lifestyle, que la gente compre tacitas y remeras y cosas, lo cual no me parece mal, ahora que sale la película, que anunciaron una serie, confirmaron una serie que ya estaba medio anunciada, etcétera, etcétera. Pero bueno, se metieron con la parte del juego mismo y anunciaron, no, se filtraron estos
sí.
Posibles cambios y bueno, explotó, todos los expertos en contra. Ya, por ejemplo, hay un movimiento para que la gente cancele su suscripción a D&D Beyond, la plataforma para armar personajes y crear campañas. Yo la tengo, pero gratis, ¿no? A un peso.
Sí, sí, sí. Por hecho, si vos, o sea, para muchas cosas tenés que pagarla. ¿Sí?
Pero para lo básico, no.
A lo básico no, pero...
Y además que Paizo, la editorial de Pathfinder, se juntó con otras editoriales, las cuantas editoriales... El siguiente escalón de peso, Cobol, Caosium, Green Ronin, etcétera, ¿no? Para hacer una ONG que administre, no una empresa,
sí,
nueva...
Licencia
para... Open RPG Creative License ORC. Vamos a ver cómo progresa esto. Porque después de estos filtraciones, Wizard salió a decir no es tan así.
Sí, hay un par de temas también que es. A ver, hay un tema que es importante que es que la gente a veces no lo conoce y es un detalle importante. Es los temas de reglas, como existe hoy en día el copyright, no son copyrighteables.
Lo copyrighteable es el texto ficticio y fantástico que le metes.
Exacto. Claro, o sea, por ejemplo, Beholder, por ejemplo, creo que es de Wizards.
Halfling.
Pero si vos le llamás bicho
de múltiples
ojos, hay terror. Y lo describís como lo que... O sea, mientras vos escribas el texto, vos haces tu propio juego de rol, o el tema de quinta. Si vos escribís, digamos, en vez de copiar texto, vos entonces, o linkear al SRD, que es el reglamento, vos escribís las cosas, tipo, con tus palabras... Eso no te lo pueden decir nada porque no es copyrightable.
Pero está bueno, salieron ahora a cubrirse un poco, ¿viste?
Pero bueno, eso es un poco... El tema es, ¿por qué esta noticia? Un poco porque la comunidad rolera de repente se puso pata para arriba, pues dijo, ay, ¿qué pasó? No sé, había gente asustada porque, no sé, pensaban que le iban a cambiar las condiciones de uso de Roll20 o Fantasy Grounds, y había que decir, tipo, chicos, lean el lo que se filtró, no dice todo eso, que son eso entra, creo que son series, cualquier que no sea juegos de rol y publicaciones,
no
entra en el OGL, entra en
no juegos de rol y publicaciones, pero la OGL 1.1 que se había filtrado sí hablaba de Virtual Tabletops, las plataformas para jugar rol online, pero porque no, aparte de D&D quiere sacar la suya propia nueva.
Sí, pero igual decía que todo eso no cae bajo la OGL, eso lo decía en un párrafo claro, cae bajo otro tipo de licencias.
Sí, está bien. Bueno, y otra cosa que pasó es que la OGL original tenía un carácter de perpetuo. Uh-huh. Pero...
Y esta OGL...
La nueva no, no tendría. Pero,
esta además retroactivamente o básicamente cambiaría la anterior. Claro,
pero ¿qué pasa? Uno dice perpetuo, era perpetuo y irrevocable, decía, parte del texto. Pero aparentemente, en el sistema legal estadounidense... Si vos demostrás que una de las partes está sufriendo perjuicios, perpetuo e irrevocable ya no quiere decir perpetuo e irrevocable. Claro. En este caso, Wizard of the Coast quería demostrar que perdía plata. Uh-huh. Que no sé hasta dónde es cierto, que... Pero bueno, es otra vez el gigante corporativo del patio, o sea, el nene grande del patio, queriendo bullear. Tampoco quiere decir, no dejen de jugar Dungeons and Dragons, aunque hay una gran corriente de gente que te dice no jueguen Dungeons and Dragons, ¿no? En poderío algunos.
Jueguen lo que quieran, ese es el punto. Pero el punto
jueguen lo que quieran, pero bueno, también entiendan a quién le dan su plata.
Sí, tal cual.
Bueno, por cierto, no somos más embajadores de marca de D&D, porque se acabó, porque se fundó Wizards of the Coast Latinoamérica. Y ahora todo lo maneja Brasil. No existe más el grupo, no existe más de todo. Yo hubiese seguido tranquilamente haciendo la cosa, no hubiese dejado de decir esas cosas. Pero bueno, ¿dónde andábamos?
La mala noticia del día es la de Justin Roiland.
Sí, Justin Roiland, co-creador de Rick and Morty y la voz de los dos protagonistas. Bueno, en 2020 tuvo una acusación de su entonces pareja, mujer, de violencia de género y cosas, incluso violación de la libertad aparentemente. Hace rato están en varias seguidillas legales, está bajo fianza... marzo, ¿no? De mayo de 2020, $50,000, y ahora como que está por cerrarse el asunto, tiene una orden de alejamiento, etcétera, y bueno, Adult Swim lo cortó, sacó carpiendo, me parece perfecto, el resto del personal de Rick and Morty sigue laburando en la temporada 7, que yo calculo que va a ser la última.
Es que sé yo, o sea, conociendo que lo sacan a Roland es como difícil seguir, por otro lado, con lo que genera de movimiento Rick and Morty, como que es difícil, es casi una especie de gallina huevo de oro.
Sí, no sé, a ver qué pasa. Pues acá nos comenta la gente de Minutemen Argentina en Instagram que lo de la causa de violencia de género ya tenía sus años, sí, en la estaba, pero yo no lo sabía y mirá que andamos. Lo que saltó ahora es una charla con una menor de edad. Oh, uff. Ah, palala. Todo de mal en peor.
Sí.
Y bueno, y lo último ese. Tenemos un par de cosas fuera de concurso.
Vamos con la antepenúltima noticia, que es el poder de Atlas. Salió un nuevo trailer de Shazam, The Fury of the Gods, donde vemos a las anunciadas hijas de Atlas, entre ellas Clemira y Lucy Liu, y reclamaron el poder de su padre, de Billy y uy, de sus amigos y hermanos.
No me provoca nada este trailer.
No lo vi, porque ya me estoy harto de ver trailers. El segundo, quinto trailer, ya estaba. Voy a ver la película en un mes, me chupo un juego o tres.
A mí me gustó la primera y por eso quiero ver esta. Pero este trailer. Está bien, sabemos que los trailers en compañías
es un arte hacer trailers de todo el mundo. Pero ya, igual lo que a mí ya me gusta el tema de. Tenés 3-4 trailers antes de salir a la película y ya está. Con uno me alcanza, tipo. Dame un trailer más o menos. Dame un trailer normal y ya está. El resto ya espero la película, no tengo culo.
Sí. Pero eso. Bueno, y después tenemos, en realidad teníamos dos más. Una es la lamentable cancelación de Doom Patrol. La cuarta temporada va a ser la última. 4 temporadas de Doom Patrol es más de lo que jamás hubiese imaginado.
A ver, tuvimos adaptaciones directas de arcos argumentales de Doom Patrol de Grant Morrison, tenemos algunas cosas, creo que de la etapa de Rachel Pollack.
Sí.
Hay un montón de cosas falopa que jamás se nos
ocurrió en la película. Y Gerardito Way.
Y Gerardito Way. Y ahora...
¿Te das cuenta que un personaje que es una calle sentiente trans...
Sí.
Está en una serie de televisión?
Sí, 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 sí.
Y tuvimos a... Y ahora está Mr. 104.
Sí, y... ¿Cómo se llama? Y el
Willow y Kipley. Los Willow culos Kipley. Zombies. La hermandad del Dada. No.
Sí, Mr. No, Flex Mental. Flex Mental.
Bueno, esta cuarta temporada es la última y medio que ya tenían la posibilidad de que eso fuera, entonces tiene una especie de cierre, ya dijeron.
Sí. La temporada anterior tenía una onda de que capaz sí. Que terminaba acá.
Y bueno, también cancelan Titans.
Sí, que a nosotros. Hay gente que le gusta.
No, está bien. Para mí es la serie del potencial desperdiciado. Ya lo dije.
Sí.
Y también lo mismo. Titans tenían la chance con todo el quilombo de HBO. Ya pasaron las primeras dos mitades de las temporadas.
No, mitad.
Y en estos.
La primera mitad
de cada una.
La primera mitad de las dos temporadas, ahí está.
Claro.
Pues en si estos días, las dos mitades, no estamos ya terminando la temporada. Sí.
Creo que en estos días vuelve Titans y después del final de Titans viene como para marzo, abril de un Patrol con su correspondiente reseña y probablemente algo de Pollack o de Morrison, ¿no?
Yo creo que sí, algo de eso veremos. Sí, la vez pasada hicimos de un Patrol clásico. Así yo creo que capaz que sí.
Definitivamente algo de toca algo de esa época. No sé si Pollack o Morrison.
Veamos la temporada, vemos qué nos pinta más en el show.
Yo tiro para Pollack porque más reseñado de que le pegue.
Sí, posta. Sí, no,
difícil, ¿no?
Iba a decir lo mismo. Yo tiro a Pollack, que no lo leí, porque me gustaría leerlo y estaría bueno reseñarlo. Y dos por eso, porque Doom Patrol y la pelea de Morrison son como están súper asociados y todo el mundo tipo dice, Doom Patrol, Morrison. Bueno, y vamos con Pollack, que la verdad que también se merece su spotlight.
Mi plan es agarrar Doom Patrol número 1, que creo que es del 88, pero, que es donde que la tengo en mi biblioteca en español, a ver en inglés, que nunca leí en inglés, y voy a arrancar de ahí, porque la serie donde trabaja Morrison y Pollack,
en la misma.
En Vértigo, es la misma, la continuación.
Claro, sí, sí.
Leer todo porque yo tengo en el débil lo de Pollack.
Sí, te advierto lo de Pollack, no le decimos nada. Lo de Morrison, tenerle paciencia, porque hay veces que es demasiado fumado.
Está bien, lo voy a leer con dos cosas en la cabeza. Uno, early 90s.
Sí.
Dos, Pelade.
O sea, pero es Pelade en su etapa más. Es literalmente la etapa en que cuenta ella misma que estaba como bueno experimentando con lo que quiero, no siente, tipo tomar esto y hacer lo que quieras, la paciente, nadie sabía, tipo que nadie,
no, y acá entra el pique de falopa.
Claro, o sea, y el chaval le pelaba de cuenta en entrevistas que tipo empezó a experimentar con, no sé, narrativas distintas, no sé, se copaba con un tema de algo y no sé, por ejemplo el Dada, estuvo leyendo sobre Dada, vamos a ver qué es esto. Y
es básicamente la misma época, no exactamente, de Animal Man. Y yo amo a Animal Man.
Sí, sí. Es un...
Estoy vacunado.
Sí.
Estoy vacunado. Y vos después, hablando de ID y de Vox Machina y etcétera, tenías una más, la última, ahora sí.
Sí, la última noticia, que es que se anunció, aparentemente hace poquito, el miércoles, que así como Critical Role hizo trato con Amazon para hacer su serie sobre su campaña de Vox Machina, ahora sacó para la campaña que se llama The Mighty Nine, y bueno, en algún momento tener su serie animada en Amazon Prime, así que bueno, esa gente la sigue levantando en contra para la...
Sí, totalmente. Ya está en curso, van 6 capítulos salidos, solo vi los 3 primeros de Vox Machina temporada 2.
Yo nunca terminé la 1.
Bien, no te colgó. Está bien.
Tengo que darle una segunda oportunidad. Un poco es como que... A ver, tengo un tema que es que nunca jamás, o sea, nunca me enganchó la idea del actual play, no le tengo ningún tipo de
aprecio. Yo menos.
Pero
me enganché de la serie, la primera temporada me gustó mucho. La segunda empezó un poco lenta, veremos qué pasa. La están sacando de vuelta de 3 en 3.
Qué forma rara de sacar las cosas, pero
bueno. Es una forma súper extraña, porque no es que los 3 primeros y después de uno, no. De 3 en 3. Así que bueno, veremos. ¿Y esta campaña también es una campaña de fantasía medieval?
Sí, pero creo que es el mismo mundo, pero es otra parte.
es otra parte. Otra parte.
Exactamente, sí. Son otro equipo de personajes y es en otra parte del mundo ese de Xandra que son.
Bien. Bueno, por acá vamos dejando.
Sí.
El programa que viene, que será en algún momento en las primeras dos semanas de febrero, la reseña de Star Trek Prodigy.
Sí.
Nosotros dos, Carlito, Mael, espero que el profesor dinosaurio también pueda. Pero además, no sé si va, no creo que vaya a estar en vivo con nosotros, sino que va a ser una parte. Mi sobrino nieto Agustín, que tiene 11, le pedí si la podía mirar, como alguien que nunca había visto Star Trek. Adelanto que le encantó. Pero quiero hablar, aparte le dije, para mi programa, me dice, voy a salir en tu programa, lo recopado. Así que probablemente para que no sea tan apabullante de tener tanta gente hablándole, me siente ya sea en casa. De hecho, la semana pasada iba a venir a casa a dormir acá a casa, pero estaba medio mal de la tos, grave. Si no es acá cara a cara, lo hablo con él por mito, por algo, pero mano a mano, y que nos cuente qué le pareció. Porque está, nosotros no somos el público objetivo de Prodigy, yo la disfruté.
Yo también.
Yo la disfruté, pero bueno, no es una serie que está hecha para señores grandes como nosotros, pero se deja mirar, y ya no tengo hijo de edad, los hijos de Mael no cuentan porque nacen con el gen Trekkie.
Sí, tal cual.
Y Mael trató de que la mirara su sobrino de 7 y se agarró también en bola, aparentemente.
Sí, va.
Pero está bueno, por lo menos tendremos una opinión de una persona que es el público objetivo. Eso va a ser entonces Prodigy para el segundo programa del año, primero de programa de febrero. Bueno, ese, ¿algo más?
Nada más para leer.
Perfecto. Como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos en el próximo programa, Han Perdido el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,